Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Todos.
¡Ya!
¡Virga!
¿Qué? ¿Por qué
ya
luego?
La corneta.
Jergazos, ¿por qué jergazos de entrada? No entiendo.
Estabas
limpiando el piso,
¿qué? Ibas a traer todo el programa.
¿Ibas a limpiar el piso con la jerga o qué ibas a hacer?
No, ya hice la limpieza, ya hice el quehacer, ya está todo en orden.
¿A jergazos me vas a traer todo el programa?
Como te gusta.
Qué suerte tienes de que estoy lejos, güey, porque a jergazos a mí se me hace que el que perdería serías tú, güey.
Ay, ay, uy, qué miedo. Asústame, Panteón. Pero aprovechando que estás allá hasta Chicago, te voy a dar una jerguiza loca.
¿De qué estás hablando? ¿Qué traes? ¿Qué información tienes? ¿O qué, ¿de qué hablas?
El acontecer nacional e internacional. Fíjate, el chisme más sabroso que hay de momento, lo que más ha encrespado a la raza y que causó ya reacción en nuestro gobierno.
Es que...
La publicación de Donald Trump.
¿El mapa de Trump? ¿Qué le pasa a ese güey?
El mapa de Donald Trump. ¿Qué le pasa a ese señor?
Espérate, pero se pone mejor. El
señor es súper amable.
Miren, para que no sepan, este güey tiene una madre que se llama Truth Social. Que es su red social. Truth Social se llama su red social.
En algún momento lo corrieron de Twitter. Era Twitter en ese momento, ahora ya es X. Y ya después, cuando se hizo de él Elon Musk y se hicieron amiguis, pues ya lo regresaron.
Fascistas, pero lo supremacistas blancos que son amigos, entonces pues ya.
Por desinformar, por poner noticias falsas y demás. Entonces, pues ahora el güey armó su propia red social, Truth Social.
Y ayer, hace ahí publicaciones extrañas.
Social?
No, la verdad no. Pero nos enteramos de cualquier manera todos porque salen todos lados. Pero bueno, a ver, ahí les va. ¿Se acuerdan que este güey lleva diciendo un buen rato que quiere hacerse de Groenlandia y quiere hacerse de Canadá como el estado número 53? Bueno, pues ahora puso un mapa. Bueno, hace un par de semanas renombró, igual que hizo el Golfo de México, es el Gulf of America, sale en los mapas, en Google Maps gringo, sale el Gulf of America, ¿no? Es una estupidez el Golfo de América. Pero bueno, esa digamos que ya fue hace un rato. Luego le cambió el nombre al Lago Ontario, que es en la frontera con Canadá y ahora se llama el Lago América. Bueno.
No
ahora este güey
con eso,
no.
Se siguió con el estado de Nuevo México.
Quiere,
en la Unión Americana,
quiere cambiarle el nombre a Nuevo México.
A New America.
Eso no se va a poder.
Nueva América.
Le quiere cambiar el nombre a un estado entero. O sea, yo creo que este señor ya está senil. O sea, se hace popó, se le olvida dónde está. ¿No vieron el tinte café que se hizo?
¿Qué opinarían los nuevos mexicanos?
Pues no creo que
los,
les guste.
Que son norteamericanos y que nacieron en Nuevo México. Y
estadounidenses son.
Que gringos, pues. Que de pronto ahora ya son nuevo americanos.
Es que no son todavía porque no le han cambiado el nombre del estado, pero quiere hacerlo.
Esa es mi pregunta, ¿qué dirían? O sea, si haces una encuesta entre los mexicanos.
Yo creo que no les gustaría. Mira, yo viví en la frontera con Nuevo México, o sea, está Texas, Chihuahua y Nuevo México en un muy cerquitita. El Chihuahua, pues, la parte donde yo vivía, el Paso, Texas.
Las dimensiones descomunales de Texas.
Sin duda, pero está cerquita Nuevo México y conozco Nuevo México bien y conozco a los New Mexicans y la neta no creo que les haga nada de gracia. Son una población mayoritariamente de razas indígenas, de verdaderos nativos americanos. Y no creo que les haga ninguna gracia. Es un estado muy pobre, además de todo, bellísimo, chingoncísimo, pero muy pobre. Es de los estados más pobres.
Imagínate fuera aquí en México, ¿no? La federación, digamos, el Poder Ejecutivo Federal, la presidenta, de pronto dice, Yucatán ya no se va a llamar Yucatán, ¿no? Ahora se va a llamar Chichen Islandia, no sé, lo que sea, ¿no?
Cuatrotelandia. Pejelandia, pues.
Pejelandia.
Pon tú, por ponerle un nombre pinche, Pejelandia.
Amlandia. No le compete al Poder Ejecutivo. No. La presidenta no tiene la autoridad para cambiarle el nombre a un estado que forma parte de la federación,
No. Este güey está loco. Le quiere poner su nombre a todas las cosas que encuentra. Ya ves, lo hizo en el Kennedy Center, lo hizo. O sea, le gusta su nombre. Está loco. Pero bueno, ahora sacó en Truth Social un mapa en donde México, Canadá y Groenlandia están cubiertos.
Y Cuba.
Cuba, en las barras y las estrellas. O sea, él de alguna manera está diciendo que todo eso va a ser Estados Unidos. Entonces, yo no sé, esto ya lo hizo cierto personaje en algún momento, empezar a cambiar mapas, lo hizo Adolfo Hitler. O sea, empezó a cambiar mapas y poniéndole acá.
Es que populismo puro. Es,
sí, sin duda.
Es una banalidad absoluta.
Es una banalidad. Pero bueno, o sea, ya vimos que sí fue a Venezuela y secuestró al presidente, ¿no? Que es hijo de la tiznada, que como ya les he dicho muchas veces, ojalá y se pudra y nunca salga de la cárcel.
Nicolás Maduro, dices.
Nicolás Maduro. Pero, y Trump, fíjate que Trump también estaría bien, pero bueno, yo creo que eso no va a suceder. No, pero estaría bueno que estuviera. Pero bueno, el asunto es que es una locura. O sea, un presidente, el presidente de pues, el país más poderoso del mundo, bueno, está China y... Pero un país poderosísimo. No,
militarmente y económicamente sigue siendo el país más poderoso del mundo.
Que el presidente de Estados Unidos esté enloqueciendo de ese calibre para poner esas cosas que son ganas de joder. Estaba yo leyendo un estudio acerca del narcisismo, sobre todo el narcisismo maligno, que yo creo que describe muy bien a Donald Trump. Los narcisistas hacen una cosa, por ejemplo, cuando tienen una pareja, empiezan molestando un poquito, luego insultando, y ven hasta dónde pueden llegar, ¿no? Y de pronto ya pues vuela un golpe. Y empiezan a empujar el límite, empujar la rayita. Pues es lo que ha estado haciendo Donald Trump con estas cosas, que es un narcisista malignoide. Está empujando la rayita a ver hasta dónde puede joder.
Yo tengo
el
otros datos.
¿Cuáles son? A ver.
Realmente Donald Trump admira, estima y valora a Claudia Sheinbaum. Porque con estas publicaciones como la que hizo, anunciando o amenazando con que va a anexar a México a los Estados Unidos. Lo único que logra es darle fuerza al gobierno de la 4T envuelto en la bandera y en la soberanía. Nadie sabe para quién trabaja o pues Donald no Trump que... admira y ama brutalmente a Claudia Sheinbaum y le está dando elementos para fortalecerse a unos cuantos meses, bueno, todavía son algunos, de la próxima elección intermedia. Porque esto... Lo que publicó Donald Trump no hace más que fortalecer a la cuarta transformación.
Estados Unidos tiene su propia elección intermedia, ya viene en noviembre, y los números de Donald Trump están en el sótano. Entonces yo creo que esto lo está haciendo como una cuestión interna, pero sí le hace un favor en todo caso a Juanita Escutia,
le ayuda
que está ahorita con la
Morena.
Está con la onda de que nos van a invadir y la chingada. Yo mira, espero que no esté pensando seriamente en invadirnos Donald Trump.
Obviamente no. No quiere, y que le va a dar pasaporte gringo a todos los mexicanos. ¿Sabes la migración masiva que habría hacia el norte?
No, además, o sea, de eso todo no se puede
nunca,
eso.
Nunca va a suceder.
O sea, el güey quisiera ser Vladimir Putin. El güey quisiera ser Vladimir Putin e invadir a quien sea, o sea, hacer lo que hace Rusia, es lo que le gustaría a Donald Trump.
Lo que hizo en Irán no está muy lejano, ¿eh? O sea, no es
bueno,
que quiera,
en Irán
es
lo que hizo fue cagarla. En Irán nomás fue a cajetearla, pero así de unas dimensiones espantosas. Está perdiendo esa guerra Estados Unidos. El secretario de guerra es un imbécil, Hegseth. Un verdadero retrasado mental, además de un alcohólico, y la verdad es que están haciendo muy mal papel. O sea, esa guerra de Irán, si la ganan, van a dejar las cosas como las tenía Obama. Igualitas, no cambia nada, es lo único que necesitan. Es muy bruto Donald Trump y Hegseth, por cierto.
Es muy bruto, no lo sé, pero yo sospecho que él quiere que siga Morena en el poder en México, porque inmediatamente después de su publicación, la presidenta de México contestó a través de X... En el mes de la patria reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano y tiene miles y miles de comments y likes.
Pues sí, mira, yo creo que la soberanía, señora presidenta, la tendríamos si pudiéramos transitar libremente por nuestro país sin que nos maten, sin que nos secuestren. La soberanía comprende muchas otras cosas. No creo que nos vaya a invadir un extremo enemigo.
Obviamente no, güey. Obviamente Estados Unidos no quiere que 130 millones de mexicanos tengamos pasaporte gringo.
Esto lo está haciendo Donald Trump por otras razones.
Por joder.
Él no, lo está haciendo porque está muy jodido en sus números, muy jodido.
Le vale
la economía.
Madre, él sabe que va a perder.
Jodida.
Desde hace mucho que no puede haber hecho algo, no ha hecho nada, le
es
vale.
Es que ¿sabes lo que pasa? No, y ¿sabes que sí están haciendo? Una serie de restricciones para el voto, por ejemplo, el voto por correo. Lo está tratando de restringir Donald Trump, porque de esa manera evitaría que muchas personas que a lo mejor no están en su estadio más voten, porque él sabe que los números no lo asisten. O sea, está haciendo todo lo que puede para robarse la elección.
No está haciendo nada. Está dejándolo ir.
Yo,
le vale
sí
madres.
Está haciendo. No le vale madres, güey.
Le vale
porque
madres.
¿Sabes qué? Mira.
Le hubiera si bajado. Trump... Si le interesara la elección, yo hubiera resuelto lo de Irán. Porque él está pegando a la economía.
Es que
si
no
le interesara
lo puede
la elección,
así de fácil,
le
güey.
Hubiera bajado el volumen ya.
Tú imagínate que pierda la guerra.
Sigue perdiendo votos.
Tú imagínate
latinos.
Que dice, me retiro de Irán como perdedor. Eso le jodería durísimo la popularidad.
Ya la perdió, güey. O sea, no la va a ganar.
No, pues no, no la va a ganar.
Puede encontrar una salida negociada antes de las elecciones, pero que ya dijo que no, que la guerra va a seguir. Va a seguir después de las elecciones. Le viene guango. Mira, él ya está viejo, él no se puede reelegir. Bien pendejo
ese güey.
Le quedan 2 años de cualquier manera, aunque pierda los congresos.
Pero sí se puede ir a la cárcel si sobrevive a su término, sus 2 años, si no se muere antes de 2 años, y ganan los demócratas la presidencia otra vez. Ahí sí estaría en peligro de
lo mismo
enfrentar consecuencias.
Ganó Joe Biden. No, lo mismo. No. Se va a la cárcel, Donald
igual
Trump.
Podría. No, no, pero
se fue a
podría.
A
ver,
se regresó a la
podría,
Casa Blanca.
En todo caso, enfrentar cuestiones legales importantes. Sí podría. Esto yo sí creo podría. Que le preocupa. Y además
de
todo,
a
los
cárcel,
republicanos.
Que no va a ir.
Pero a los republicanos sí les interesa quedarse en el poder. O sea, todo su partido que se aventaron por el precipicio junto con él, pues sí les interesaría quedarse en el poder. Porque ahí sí hay varios que están embarradísimos.
A mí me parece sensacional lo que va a pasar en noviembre, porque va a perder la mayoría en las cámaras.
Ojalá, ojalá.
O por lo menos eso es lo que yo espero.
Ojalá.
Entonces, pues por lo menos se le acota un poco el poder que tiene.
Eso
hoy
si
día.
No hace trampa, ¿eh? Y lo va a intentar todo. Ya, a ver, ya intentó atacar el Washington, güey. Intentó derrocar, o sea, desestimar el resultado de una elección. Lo intentó. Y es más, perdonó a todos los güeyes que fueron a atacar los edificios. Y ahora esos güeyes, muchos de ellos están en el ICE y están en estas fuerzas paramilitares que está armando Donald Trump. Está mal de la cabeza el señor.
Pero el punto es que con el mapa que hizo, incluyendo a México en la Unión Americana, le está dando el espaldarazo a Morena y le está dando armas a la presidenta para enaltecer esta sensación. Fíjate. De orgullo nacional.
Qué
y de soberanía.
Barato.
Increíble.
Que tengamos una presidenta que va, además de todo, a utilizar eso como arma política. Qué barato, qué chafa.
No,
teniendo
qué
México.
Chafa. ¿No harías tú
teniendo
lo mismo?
México. Sí, claro, pues si fuera yo un convenenciero político como lo son.
No,
estos
además tienes
señores.
Razón. Todo lo que dice Claudia Sheinbaum en su tweet tiene razón. Somos un país libre y soberano. No, no somos protectorado ni colonia de nadie.
Pero estarás
no
de acuerdo.
No somos el patio trasero de nadie.
Estarás de acuerdo que no es más que populismo barato y pitero, porque la soberanía sería que tuviéramos un país donde no se habla de desaparecidos y muertos por todos lados.
O sea,
no
soberanía sería que no hubiese un solo rincón en la República Mexicana donde quien gobierne es el narco.
Pues
y
estaría
muchos.
Bien, correcto.
Eso sí sería soberanía.
Y además de todo, pues tenemos una serie de gobiernos coludidos precisamente con las organizaciones criminales. Eso no es soberanía, presidente. Entonces no nos venga con el cuento de Juanita Escutia porque da flojera, la verdad.
Ah, te dará flojera a ti, pero funciona perfectamente, maravillosamente.
Sí, sí, no, yo sé, o sea, está ahí la gente. Ah, sí, no, no, la presidenta nos defiende
Trump
en contra
es
de Estados Unidos.
Trump es el extraño enemigo y con todo lo que está haciendo... Pues lo único que está haciendo es fortalecer ese sentimiento nacional que beneficia directamente a quienes gobiernan.
Fíjate,
hoy en día
no sería un sentimiento nacional más sano el exigirle a nuestro gobierno que haga las cosas bien en vez de estarles comprando las pendejadas.
Están haciendo las cosas bien. No sé de qué te ríes.
No, sí, pues, güey.
En
no
algunos
sé cómo
frentes,
no te mordiste un cachete, güey.
En el tema de seguridad vamos muy
sí,
bien.
Sí, güey. Y en el tema de investigar a la bola de corruptos que tienen adentro de su partido, no vamos bien.
Bueno, hay tareas pendientes.
Ah,
como,
ok.
Como dice,
ah, ya.
Como dice Damián Alcázar, ¿no? Con el tema de la cultura.
Sí, porque ahora le ha dado a la presidenta por hablar mucho del Fobaproa y pues no habla de Segalmex, por ejemplo, y no habla del huachicol,
no, el huachicol
fiscal.
El huachicol.
Pues sí, güey.
El huachicol fiscal es como 20 veces la deuda.
Pero,
el
sin duda.
Fobaproa.
Y el huachicol fiscal además no es una cosa que pasó, es una cosa que sigue sucediendo y que en el cual están inmiscuidas empresas que tienen mucho que ver con los hijos del expresidente, güey. O sea, hazme el favor. Eso bueno, sería soberanía, atender la justicia en México.
Cosas.
No, no estamos enredando nada, estamos hablando de la soberanía que quiere vender
aquí,
la presidenta.
Aquí el punto medular es que Donald Trump está aliado con Morena. Claramente.
No, claramente.
Le está
ya, esa es la
un
teoría.
Un favor tras otro.
Esa es la teoría que ibas a exponer el día de hoy. Muy bien.
Quiero escuchar a Donald Trump decir, viva la 4T va.
Viva la 4T va.
Bueno, el día de ayer les presentamos un audio, creo que fue en Colima, que estaba la presidenta dando la información sobre su informe, que para nada es un acto anticipado de campaña, y se coló una persona con una pancarta.
Ajá.
Y... le gritaban todos los morenistas que estaban dentro de ese
fuera,
espacio.
Fuera, fuera.
Fuera, fuera. Muchos periodistas, balines, piteros y chafas, falsearon información y dijeron...
Que le gritaban fuera.
Que le gritaban fuera a la presidenta. Y eso fue una mentira podrida y absoluta. A quien le gritaban fuera era la persona que tenía la pancarta.
Y la presidenta fue cuando dijo, es que hagan de cuenta que no los oímos y no sé qué. Y la respuesta pues fue rara.
Y los oigo.
Es correcto, fíjate.
Ya lleva dos de Salinas, ¿no? Política ficción.
Ni los veo ni los oigo.
Y ni los veo ni los oigo. Vamos a ignorarlos, vamos a hacer como que no están.
Hagan de cuenta que no están. Así le vamos a hacer también con el crimen organizado, le vamos a hacer así con los desaparecidos.
Güey, eso no puedes decir.
Vamos a hacer de cuenta como que no están.
Si hay un cambio en la lucha contra el crimen organizado.
No se podía seguir con la estrategia de López Obrador de abrazos no balazos, que era prácticamente carte blanche para el crimen organizado. Sigan haciendo su desmadre. Y es más, ¿por qué no hacen negocios en estados como, por ejemplo, donde gobernaba Dan Augusto? ¿Por qué no? Si el jefe de seguridad del Estado es parte del cártel, pues chinga.
Bueno, después de lo que sucedió en Colima, la presidenta llegó al aeropuerto. No sé cuál aeropuerto, la verdad. Pero no aeropuerto. Es tampoco tan relevante. Llegó a una. Ahí tiene que llegar la presidenta de México a un aeropuerto y de pronto.
Y en la imagen se da a la presidenta pasar por las bandas del equipaje, súbele nuevo. Y entonces, ella viene rodeada.
Huimos, güey.
Viene rodeada de su contingente, no, porque ahorita se va a oír presidenta, porque viene su contingente que grita presidenta, como para acallar a los que le gritan fuera. ¿Sí ves? O sea, trae a sus güeyes ahí como su escoltita. ¡Presidenta! Pero bueno, pues ahí la gente, pues sí. Sí, le estaba gritando fuera, ¿no? Les dio gusto
algunas
ver.
Algunas personas. Y además bueno, son las pues personas sí. Que vuelan en avión. ¿Tú sabes qué porcentaje de la población vuela en avión? Pues es el...
Ah, pues entonces hay que desestimar su opinión. Hay que desestimar la opinión de los mexicanos que no estén de acuerdo ni le aplaudan al gobierno. Hay que desestimarla. Son la presidenta ricos. Tiene razón. Hagan de cuenta que no están.
Sí, son ricos. Exacto.
Y ellos no son mexicanos. Pues esos no son mexicanos también. Ni tienen derecho a opinar, hay que desestimarlos totalmente.
Pero son los que menos cuentan a la hora de las votaciones.
Vale, bueno, pero el asunto es que cierto grupo de personas no está de acuerdo con la presidenta y no son nada más los que vuelan en avión, pero en este caso estaban en un aeropuerto. Pero yo siento que la presidenta es la presidenta de todos los mexicanos.
Los conservas, los de derecha. Tú
sigue repitiendo el pinche discursito pitero del baboso de López Obrador. Está bien, síguele.
Mira, de López Obrador puede decir lo que quieras, pero...
Sí, baboso no es.
De baboso bueno, no tiene ver un pelo.
El pasadísimo de liana de López Obrador.
Bueno, vivimos en un país plural, ni modo que el 100% de la población no. Apruebe a la presidenta.
Bueno, por eso tú la apruebas y yo no.
Tú la apruebas.
No, tú la apruebas. Tú la apruebas y yo no. Yo no, la verdad es que no la apruebo y tú sí la apruebas.
Yo
la
si llevas... pudiera...
La volver. Llevas aprobando desde hace un sexenio.
Sí,
y era
si
la de López Obrador.
A 2024 volvería a votar por Claudia Sheinbaum.
Era la de
duda.
López Obrador. Ajá, sin, la sin que pensar. Aprobabas. La directriz, la doctrina.
Yo nada más me pongo a pensar, si hubiera ganado Xochitl Gálvez, ¿qué México tendría?
Tú aprobaste la de López Obrador.
Ya,
¿no?
Sí, intentaste 20 sí, veces el chiste, ya no cuajó.
No, lo hiciste, no, sí cuajó.
Ya,
o sea,
ya pasó
lo hiciste.
El momento, ya déjame.
Mira, Xochitl Gálvez era pésima candidata y hubiera sido probablemente una presidencia.
Es como tu odio y tu rencor
difícil.
Por haber perdido tus privilegios. Ya déjalo ir.
¿Cuáles privilegios, güey?
Ya.
¿Cuáles
ya
son
se
mis
te acabó
privilegios?
El camión de vitacilina.
¿Cuáles son mis privilegios? ¿Cuáles son mis privilegios? ¿Qué privilegios?
No, es más, privilegio.
¿Quién tenía más parientes en el gobierno, más relevantes, tú o yo?
Yo,
o sea, mi jefe trabajó en Hacienda, pero pues, en un puesto muy... Pero tu hermano era el secretario. ¿Tenías algún privilegio?
Una vez me invitaron a ver El Grito en el Palacio Nacional.
Eso es tu
privilegio. Creo que ese fue el único
privilegio. Yo la verdad es que no tuve privilegios. A lo mejor también me invitaron, pero no tuvimos privilegios. Entonces, cuando se habla
cero
de los privilegios
perdidos,
es una mamarrachada.
No, fue un infierno el paso de mi carnal por la Secretaría de Hacienda. Eso sí, cómo me salieron amigos. Amigos. Oye, interesados, por cierto,
pero mira,
muchísimos.
Un día le hicimos una entrevista a tu brother, ¿te acordarás? Y esa me la siguen. Mira, ya ves, ¿a dónde está el pinche ladrón?
Era la entrevista
este.
A modo,
por
la entrevista
eso.
Más a modo en la historia de la política mexicana.
Y luego sacaron, desenterraron por ahí fotografías de mi jefe que trabajó en la Secretaría de Hacienda, en la parte
desde
de...
Desde el sexenio de Fox, ¿no?
Desde el sexenio de Fox, imagínense, hace muchísimo más. Tus privilegios acabaron, tu familia ya no mama del erario. Pues no, güey, o sea, cobró su sueldo el santo señor y ya... Y yo nunca tuve ninguna especie de privilegio, pero ¿cómo les gusta hacerle al cuento, güey? Es increíble. Tu papel como detractor, no te lo creemos porque tú perdiste tus privilegios.
Quien tenga edad y haya escuchado este programa desde hace muchos, muchos años. Uh-huh. Este güey no dejaba de joder con pues que Felipe no. Calderón era un alcohólico y que era pésimo presidente.
No, fíjate
y
que yo nunca dije que era alcohólico. ¿Cómo pero no? La guerra contra el narco sí me
¿cómo
pareció
¿cómo no? No, yo eso me acuerdo de oírte diciendo, pues es un tema de interés para toda no, la nación, no, es la no, salud sí del presidente.
Eso sí
él
nunca lo dije.
Tiene que claro pero que lo dijiste.
Lo que sí dije es que su estrategia para con el narco no fue la correcta en ese momento.
No te expresabas en esos términos. A ver, te estoy tratando de defender. Le tirabas no igual de duro a Calderón de como sí, le tirabas a Andrés
Manuel.
Sí, sí,
pero nunca dije que era alcohólico. Eso decía Noroña.
Y lo mismo, criticabas la banalidad de Peña Nieto.
Eso sí.
Aunque sí le agradecíamos los momentos pero, fíjate, que nos regaló. No,
a Peña Nieto habría que criticarle otras cosas. Que realmente ese sí no volteó a ver las causas y no volteó a ver a la gente que menos tenía. Y ahí le comieron el mandado.
Le comieron
porque el mandado. Con esa bandera López Obrador engañó un montón de gente y se hizo de mulas Pedro, ¿no? Ahora vean nomás el resultado de su sexenio. Pero eso sí, primero los pobres y los moralmente distintos y sacar petróleo.
Política,
sacar petróleo no tiene ciencia y toda la otra bola de pendejadas que dijo.
Hizo una simplificación de la política muy eficiente.
Súper simplificación. Una súper simplificación.
En términos de comunicación y electoral, sí, sí, sí. Impecable.
Sin, impecable su engaño. Impecable. Es un magazo, güey. De veras, un magazo.
Bueno, si en alguna algo te da esperanza, la oposición se está reagrupando, se está fortaleciendo. Ya vimos a Vicente Fox con Alito Moreno, Vicente Fox con corbata roja como
Vicente
priista.
Vicente Fox cada vez que una sale escena nomás que la riega.
Me dio una tristeza ver eso, de
nomás
verdad.
Nomás la riega, güey, nomás la riega Vicente Fox. Y Sheinbaum pues ya se burló de Vicente Fox, habla de...
Todo el mundo le ayuda a Sheinbaum, güey, le ayuda a Trump, le ayuda a la oposición.
Pues mira, así con tanta ayuda la veo bastante nerviosita y tiene buenas razones para estarlo. Pero vamos a oírla,
fantasía, güey.
Hablando del recambio regeneracional.
Arriba de 70 de popularidad en las últimas encuestas.
Pues sí.
Morena va a ganar un montón de
elecciones. Muy probablemente. Pero vamos a escuchar a la presidenta, ¿no? Hablar de Vicente Fox. Venga, presidenta.
Idealito.
Adelante.
Morena, del PRI.
Entonces, ahora, fíjense los cuadros políticos del PAN. Recurren a Fox. Es
ridículo.
El recambio generacional. O sea, se fueron para atrás porque no tienen para irse para adelante. Porque sus jóvenes, pues son estos que hoy tienen la dirigencia del PAN, muy involucrados, por ejemplo, con el cártel inmobiliario.
¿Y ustedes, los de la 4T, con qué cárteles están involucrados?
Entonces dicen, bueno, ¿ahora quién recurrimos? Porque ya, pues... Bueno, recurren a Fox. ¿Qué Fox? Pues es un traidor a la democracia, visto por todas y todos los mexicanos.
¿Por qué?
Primero por el desafuero y luego por el fraude electoral del 2006.
Gracias por la precisión. En el tema del desafuero, tiene usted toda la razón. Querer desaforar a López Obrador para descarrilarlo de la carrera presidencial en 2006 fue una bajeza y una imbecilidad porque lo fortalecieron muchísimo.
¿No te parece curioso que hable la presidenta así? Es que el cártel inmobiliario... ¿Con qué cárteles se le relaciona a la 4T, presidenta? Yo le preguntaría, hablando de cárteles, o sea, está el cártel inmobiliario y luego están los cárteles de adeveras.
El tema de los cárteles ahorita ya es como el de los traidores a la patria. Todos son traidores a la patria.
Ajá.
Todos tienen vínculos con distintos cárteles, ya sea el inmobiliario, el de esto, el de aquello. Es una acusación, es un voladero de mierda de un lado a otro que ya casi ni impacto tiene en ninguno de los dos sentidos.
Entonces, o sea, tú
crees debería, que
a
debería
los
tener
mexicanos
impacto.
Ya se nos olvidó la seriedad de que nuestros gobiernos de alguna manera se inmiscuyan, no se inmiscuyan, se alíen y sean secuaces de los criminales de este país. Eso es lo que de verdad
terrible,
nos debería de preocupar, Entonces, pues, no creo que sean tan banales esos dichos, ¿no? Pero bueno.
Y luego Vicente Fox,
el cártel inmobiliario, señora, de veras.
Se aventó una declaración terrible, ¿no? Dijo que los programas sociales, no me acuerdo exactamente lo que dijo, pero en resumen era que los programas sociales
eran para huevones.
Fomentan huevones.
Exacto.
Y pues otro, Fox también trabaja para Sheinbaum.
Pero es que Fox es muy bruto.
Lo único que hacen es darles armas. No, la oposición entera también.
No, pero Vicente Fox en especial, de verdad es torpe. Torpe, hasta la pared de enfrente, es poco inteligente. Yo ya se lo he pedido, digo, no que me escuche el señor Fox a mí, pero de verdad ya cállese, porque no ayuda, entorpece. No, pero ¿sabes qué? Que cuando él se erige como el líder o de alguna manera una figura importante en la oposición, usted ya fue presidente, señor Fox, y de verdad le decían el mesero por buena razón. nos quedó mal con el cambio. Se no hubo cambio, tal. Sí. No lo logró. No, no lo supo cambio. Hacer.
6 años.
Pues sí.
Y al final, ¿y yo por Digo, qué? Y además
otro ahí. Mesero es López Obrador, ¿no? Pues no cambió nada, ni transformó nada. Pues nomás se chingaron hasta las chapas, pero bueno.
Yo no veo muy transformado a México.
Yo tampoco.
Toda la razón, lo veo más o menos tampoco. Igual que siempre. Pero bueno. Vicente Fox insulta a los beneficiarios de los programas sociales.
Esto hace mucho, esta declaración es vieja, pero sí, fue una torpeza.
Esa idea que tiene la oposición de insultar a los votantes para tratar de ganar votos es una torpeza absoluta.
Sobre todo, ¿sabes qué? Burlarse de la gente que menos tiene y decir que la gente que recibe programas sociales son huevones. Pues hay gente que sí necesita las ayudas y eso sí es una de las cosas que sí hizo bien el gobierno de López Obrador. Claro, con una agenda electoral en mente, ¿no? Pero se hizo bien. Y hay gente que sí los necesita. Entonces, es una torpeza burlarte y decir que la gente
de la pobreza
que necesita una ayuda son huevones.
De la pobreza económica. Pues sí. Entonces, bueno, te digo que todos trabajan para Sheinbaum. Adelante, presidenta. ¿Qué fue lo que dijo Fox?
Por cierto, es bastante ofensivo.
Sí,
el expresidente Fox. La verdad, o sea, ellos creen que son chistositos porque dicen groserías. Pero ya no.
¿Nosotros? Guarda eso
nuevo. Lo que le pasó a la candidata del PRIAN en el 24, que por pensar Chochi. Que decir groserías iban a ser muy simpáticos y la gente los iba a seguir, pues no, ya no es 1999, ya no es aquella época, ya es otra cosa. Pero vamos a oír lo que en realidad dice. A ver,
vamos a oírlo.
Vamos a oír a Vicente Fox.
Ojalá Xochitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl.
Pues mal. O sea, eso es caerle mal a todo mundo. Es, además de todo, ser bastante indolente y bastante insensible. Y es ser políticamente muy poco sagaz. Pues sí, perdón, pues sí, qué pendejo. Sí, güey, la verdad, sí, güey. ¿Qué pendejada es esa? ¿Como para qué?
Es tomar un martillo, dárselo por el mango a Sheinbaum y agachar la cabeza. Sí.
No, ahora eso es tomar un martillo, ponerlo en una silla y sentarte en él. O sea, de verdad hay que ser, casi uno pensaría que lo está haciendo a propósito. Eso, o sea, y se supone que es un político con experiencia.
Por andar diciendo groserías, no se va a ganar votos, dice Claudia Sheinbaum. Ya no es 1999, ya no tiene nada de innovador o transgresor. El andar diciendo majaderías. Bueno. Por eso López Obrador jamás dijo...
¡Chinguen a su madre!
Nunca.
Y jamás gritó...
¡Fuchicaca!
Ni una grosería, nada. Nada, porque ya no es 1999.
Oye, ¿y los de la corneta?
No les
¡Chinguen a su madre!
No, yo creo. Digo, utilizando un poco la técnica de Molotov, ¿no? ¡Los de la corneta!
¡Chinguen a su madre!
¡Los que oyen la corneta!
¡Chinguen a su madre!
¡Y los que no!
¡Chinguen a su madre!
¡Todos! Bueno, ya. ¿Y tú crees que eres chistosito por estar poniendo diciendo, esos audios?
Es que yo no sé, güey. Los demás, a mí me da risa. Es que yo sé que soy un imbécil. Lo tengo clarísimo, además.
Pendejo.
Es que como dijo Claudia Sheinbaum, que desde el 99 ya la cosa de decir groserías, pues cómo, ¿no? Entonces,
ya no dice Claudia Sheinbaum que Fox es
pendejo.
No,
pues sí.
No. Eso nunca lo dijo la señora.
O sea, no lo
presidenta.
Dice, pero estoy seguro que Claudia Sheinbaum piensa que Vicente Fox es un
pendejo.
¿Sabes qué? Es que sí, sí. Pues sí, güey, es que ¿para qué? De veras, ya cállate. Ayúdame.
Bueno. Y ahora, ¿qué más tenemos? Otra cabecita que se está asomando en la oposición de manera interesante.
¿Una cabecita que se asoma?
De hecho, es de las pocas cabezas.
¿Por arribita del cinturón?
Con un discurso inteligente, con cierta sensatez y madurez política, es Luis Donaldo Colosio Riojas, actual senador por Movimiento Ciudadano por el Estado de Nuevo León, y que ha estado decidiendo el partido y él mismo. Porque como él nació en Sonora, en Magdalena de Quino, o por lo menos eso dice, y ha vivido muchos años en Nuevo León, fue alcalde de Monterrey y hoy en día es senador por Nuevo León, pues están buscando dónde colocarlo. Y parece que en Sonora es donde él va un poco más adelantado en las encuestas y le puede meter un susto. Hoy en día Sonora lo gobierna Morena, ¿no? Con Durazo.
Y pues ni tardos ni perezosos, Morena ya está operando, ¿no? Atacando. ¿Y a quién
pues
mandan?
Ya asomó la cabeza y ya le están cayendo pedazos de estiércol.
¿Y quién sale? ¿Quién sale? ¿Qué pedazo de estiércol le cayó encima? Fernández Noroña. Y lo tenemos hablando.
Me asustaste.
Hablando precisamente de Luis Donaldo Colosio. Adelante, mojón.
Es un hombre muy inconsistente. Fue un desastre como alcalde de Monterrey. Toda su vida la ha hecho en Monterrey. Dice que nació en Magdalena Aquino. Pues miente. Y él está registrado en Magdalena Aquino y tiene derecho a ser candidato a gobernador. Pues no, sí. Yo no le voy a discutir eso. Pero miente cuando dice que nació donde no nació. O sea, el tipo ni siquiera es capaz. Es un joven viejo, en el sentido de crepitud. El tipo no es serio. Se le hacen los discursitos y
Noroña hablando de decrepitud. Oye, ¿tienes el principio de la declaración nuevo? Porque me pareció de pésimo gusto lo que dijo ¿qué? Fernández Noroña, hablando precisamente de Colosio. No, si reproduces la declaración como está en La Liga Nuevo, desde el principio, de verdad, me llama mucho la atención la falta de tacto de este changoleón legislativo, de este hombre que de verdad no parece medir.
El senador Noroña, por favor.
El senador Noroña, me parece que cuando lo escuches entenderás por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Porque me parece realmente de muy mal gusto. Adelante, mojón.
Es un hombre muy inconsistente.
No, desde atrás, güey. Bueno, o sea, toda la liga.
Está pidiendo el...
Toda la liga nuevo, sácala del...
Ahí
bueno,
empieza.
El asunto es que está hablando... ¿Así es? A ver, venga.
Es un hombre muy inconsistente. Bueno, alguien por ahí le reclamó, está pidiendo que se aclare el asesinato de Carlos Manso y el de su padre le vale madre. Pues ese tamaño es su...
Mira nada más, o sea, vamos a...
Qué bajeza, tienes toda la razón.
¿Qué les parece esto? Bajeza. Hablando de Carlos Manso, que si ustedes se acuerdan, fue un hombre que pidió ayuda... porque gobernaba en un lugar donde había muchísimos problemas con el crimen en Michoacán, pidió ayuda al gobierno, nunca lo ayudaron, lo dejaron solo y lo acabaron asesinando. Entonces, referirse burlonamente a ese asesinato me parece de muy mal gusto. Y después, decir que a este señor le vale madres la muerte de su padre, Luis Donaldo Colosio, me parece que este tipo es... si así empiezas el comentario, pues el resto de lo que tengas que decir no me parece digno de ser escuchado, cabrón. O sea, la verdad, qué tipo tan bajo y qué tipo
es
tan
política,
chiquito.
Es política, los
y
golpes
qué
son
tipo,
duros.
Qué tipo tan mierda.
Pero aquí lo que se ve claramente es que sí les preocupa Colosio.
Por supuesto que les preocupa.
Porque ya
claro
Alfonso Durazo ya se aventó un discurso ahí, más o menos diciendo las mismas cosas que Noroña, salvo lo del asesinato de su padre.
Mira que hay que ser ojete, ¿eh?
Y ahora Noroña también tirándole, pero durísimo.
Digo, y perdóname los calificativos, Noroña, pero eso que acabo de oír me parece asqueroso. Asqueroso.
Bueno, dejemos las asquerosidades de lado. Ya.
Ya se va Noroña, adiós.
Ya jálenle, ya no tenemos que hablar de política.
Adiós, Noroña.
Mejor les contamos cuál será el top 10 el día de hoy. Se va a llamar ¿Cuándo se arma la cáscara en la parroquia?
Ándale, güey, cuando se arma la cáscara en la parroquia. Guau, ese es el top 10 del día de hoy. Cuando se arma la cáscara en la parroquia, se excomulga al árbitro. Adiós.
Se arma la iglesia maradoniana.
Cristiano Ronaldo se cambia de nombre y ahora es católico, Ronaldo.
Ya no es cristiano.
No, ya es católico.
Y juega contra el Messi. El Messi as.
¡Qué bonito!
Oye, y podría ser una cascarita, si fuera de béisbol, yo no sé si se llama cascarita, pero que jugaran los Padres de San Diego contra los Diablos Rojos del México.
Estaría bien. ¿Quién gana?
Padres
¿quién
contra Diablos.
¿A los Diablos o a los
obviamente
Padres?
A los Diablos, que son mexicanos. Yo que los Padres de San Diego me dan igual.
¿Pero no te da miedo aliarte con el maligno?
No. No creo que exista el diablo.
Yo tampoco.
Ni creo que exista Dios.
No, la verdad no.
Pero no lo sé, a lo mejor sí existe, pero no lo creo.
Yo no lo veo existiendo.
Yo no lo veo. No lo ves porque no lo quieres ver, güey. Está a tu alrededor. La vida es un milagro.
En los ojos de mi perro. Pues si está en todos lados, también está en los ojos de mi perro, güey.
Está en los ojos del cholo también.
Y es más, cuando se estira en la mañana que obtura. ¿Nunca viste que tu perro obturaba? Que se estiran así y te enseñan la cola y obturan. Sí, como que
aprietan. Se toman foto.
Sí, te toman foto. Un día le voy a tomar un video cuando lo hace y le voy a poner un ruido de obturador. Clic, clic, porque te saca la foto todas las mañanas.
Bueno, este top ten está extrañísimo. A ver cómo nos va. Se llama Cuando se arma la cáscara en la parroquia. Si usted tiene una propuesta, envíela, por favor, a través de @lacornetafm.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
No, ¿eh? O sea, nos van a oír, ¿eh? Digo, porque esto es un programa de radio. Y nos van a oír. Nos van a oír los que estén y los que se queden. Igual ahorita se van, pero no se vayan porque les va a gustar.
Así es. El día de hoy, la sección de deportes no será tan lamentable como suele ser cuando la hacemos solos. Porque el día de hoy nos acompaña Roberto López Olvera.
¡Eso! López Olvera.
No te escucho nada, amigo.
¿No?
No me digas.
¿No me escuchas nada?
¡López Olvera! Iba a estar, pero ya no.
Bueno, Roberto López Olvera es un... A ver, ponme al presidente, al expresidente López Obrador.
Pero deja que lo conecte primero.
Roberto López Olvera es un... López Olvera. Es muy divertido esto de que él no nos oiga y nosotros sí. ¿Dónde estará?
Lo más peligroso es que qué pueda decir pensando que no está saliendo al aire, ¿no?
¿Estará transmitiendo desde el baño?
Se oía bien, ¿no? No sé si esté...
Sí, se oía bien, pero él no nos oía a nosotros, ese es el problema.
Bueno, pues una vez más...
Creo que estoy haciendo chopas, güey, me acabo de oír una. Sí, creo que lo está haciendo desde el baño. O sea, no creí oír una chopa. Madres.
No, pues ya llevas años haciendo chopitas, yo también.
No, chopas no,
güey. Es inevitable.
Chopas no...
Es que las cuerdas vocales son músculos. Ajá. Y como todos los demás músculos del cuerpo, con la edad se van atrofiando.
Pero las chopas vienen de los cachetes y de los labios, ¿no? Que te empiezan
a bajar la jeta. Bueno, de toda la musculatura, de los cachetes, de la lengua, de las...
O sea, la voz cambia. Tú puedes, o sea, puedes... Yo he oído grabaciones nuestras de hace 20 años, güey, y de plano tengo otra voz, muy distinta a la que tengo ahorita. Y tú también, o sea,
sí, se pero antes no hacías así.
Chamacos.
Así no, es esa quita preciosa.
Pero te digo que no sé si es una cosa de la jeta que se te va aflojando, que empieza a sonar como Noroña. O como Cuauhtémoc Cárdenas.
Y es inevitable, es el dios tiempo. Es,
pues sí, Cronos.
Cronos. ¿Te acuerdas?
Cronos. Eso es muy divertido, güey. Pues ¿les contamos de Cronos?
Pues sí, es cuéntalo, que,
como no les decía hace rato en el programa, mi señor padre trabajó en Hacienda algunos años, algunos varios años.
La Secretaría de Hacienda, 3 sexenios.
Así es. Tenía que ver con cosas de arte y demás. Se llamaba pago en especie.
Llevaba el acervo cultural de la Secretaría de Hacienda, que es vastísimo.
Vastísimo.
Y muy rico.
Y entonces, bueno, él tenía, pues para entrar ahí a Palacio Nacional, todos tienen que tener un código, ¿no? Y su código
Águila
era Cronos. Este era Cronos, güey. Y un día le dijo, ¿y no te lo habrán puesto por ruco? ¿Qué?
Cronos. El padre tiempo.
El viejillo este es Cronos.
Cronos está llegando a la... Puerta Mariana.
Para no decir, está llegando el viejito este. No. Si me estás oyendo, papá, perdón. No creo, espero que no estés
perdiendo. ¿Tiene la mala costumbre de oír este programa?
De vez en cuando nos oye.
Arquitecto, saludos, si está por ahí.
Y siempre me dice, ¿sabes qué? Me preocupa mucho las cosas que luego dices, güey. O sea, Eduardo ahí como que ahí lo disfraza, pero tú no.
Y yo, que no, yo no disfrazo nada.
Ya
yo digo
sé,
lo que
pero
pienso
eso es lo que
libremente.
Cree. Pero él cree que sí, güey. Él no te cree nada.
¿Por qué?
Cronos si me conoce, no te cree,
Cronos me
Cronos
conoce.
Cronos no te cree, güey. Pues
arquitecto,
porque te conoce.
Yo estoy del lado
conoce,
correcto
no
de la historia.
Exacto.
Yo voté por Claudia Sheinbaum.
Bueno, dejemos en paz a Cronos.
A y hablando de Cronos, ya pasó mucho tiempo.
¿Puedo ser Crotos?
Él es Crotos.
Él es Crotos. ¿Y tú eres qué? ¿Crotito? Somos Crotos y Crotito. Ok, bueno, Crotito, se me hace que vamos a tener que hacer esto solos porque no nos oye Roberto.
Bueno, ni modo. Pero afortunadamente, Roberto nos acompaña en espíritu.
Y el Pulpomo.
Y Pulpomo, y Moisés, y todos los demás. Y Chabelo.
Bueno, hasta el Rudo Rivera.
Como le decía,
nos acompañan en espíritu. ¡Guácala de pollo!
Ya tiene mucha gente, güey. Fue el Ruco Rivera.
El Ruco Rivera. Es que ya estaba muy grande, güey, el Ruco Rivera. Y además se la llevó
caía
pesada el güey.
Increíble.
A mí
ese
también.
Güey.
A mí también me caía
divertidísimo. Bueno. Recientemente, en una conferencia de prensa, Kylian Mbappé, gran jugador francés.
¿Sabes cómo le decían al Rudo en el programa de tele?
¿Cómo?
El chavo animado. Ya llegó el chavo animado.
¿Pero por qué chavo?
otra vez igual, pero bueno.
Ah, pues se mandó, pero no era chavo, bueno, era ironía. No,
ya sé, pero era el chavo animado, así como la serie. Perdóname, te interrumpí, estabas iniciando la sección, es que me acordé de pronto.
No pasa nada. Kylian Mbappé, el gran jugador francés, estaba en una conferencia de prensa y se enojó bastante, lo escuchamos.
¿Por qué se enojó Kylian Mbappé?
Ahorita vas a oír.
A ver.
Kylian Mbappé debe de mejorar en su faceta defensiva, ayudar al equipo en la presión junto con Vinicius.
¿Solo yo y Vinicius?
Todo el equipo, pero por ejemplo vemos a Dembélé con el PSG o a Rafinha con el Barça.
Yo puedo jugar el tonto y decirte que yo meto más goles que los dos que tú has dicho y que ellos tienen que meter más goles para ser como yo. Cada uno es diferente, pero yo quiero hacer las cosas de manera inteligente y decir que yo, claro, tengo que mejorar y todo, pero no me gusta comparar porque yo pienso que yo hago muchas cosas que los otros no hacen. Si entramos a este tema, es un debate sin fin. Yo estoy de acuerdo que, claro, yo y todos los jugadores del Madrid tenemos que mejorar en este aspecto para ayudar a la defensa y que podemos conseguir menos ocasiones.
Okay. Y no me faltes menos... al respeto. Tú no eres el vínculo de nada, brother. Ya, cállate.
Pues tiene razón, ¿no? Porque le están echando a él toda la carga del Real Madrid. Bolita. Y tampoco es justo. Es demasiado.
Pero no se enoja tanto, la verdad. O sea, es puntual en su respuesta, pero no lo oigo enojado. Sí lo oigo endejear un poco al entrevistador y con razón, además, porque no es la culpa de un jugador, son muchos jugadores en la cancha. Fue un deporte individual, te lo creo, ¿no? Pero aquí hay muchísimos factores involucrados. Qué bueno que Mbappé lo mandó al carajo.
Así es, tenemos otra.
Tú no eres el vínculo de nada, de nada, brother. Tú eres el puro culo, ¿no? Y eso es lo que.
Y luego continúa Kylian Mbappé, que es. Quizá uno de los, sí, bueno, uno de los 10 jugadores más famosos del planeta, o 5, sí. ¿No? Es, uh-huh. Creo que ahorita ya es el mayor goleador en mundiales, ¿no? Después de, ya no me acuerdo cómo quedaron él y
¿es
Messi?
¿Es el mayor goleador en mundiales? ¿A poco?
O sea, creo que le falta, se quedó como a 2 de Messi, pero pues con ya Messi retirado, pues. O sea,
Messi ya no, queda, ya se dio de baja de la selección albiceleste de la Argentina, nunca volverá a jugar un mundial y a Kylian le quedan, pues, quizá 2, 3 en una de esas, ¿no? Entonces, pues, se perfila para ser el mayor anotador en la historia de los mundiales y para mucho más. Y tiene razón cuando dice lo siguiente. Adelante, Mbappé.
Yo sé analizar el fútbol, yo sé por qué. Yo no pienso que yo sé todo del fútbol, pero yo sé que más que mucha gente. Entonces,
pues sí, vamos,
yo soy muy tranquilo por eso. Pero al final a veces también no son análisis, son cosas que venden. Que hacen que hablan de ti, y yo pienso que hablar de mí vende mucho.
Pues sí, tiene pues razón.
Es que él lo dice, pero sí, tiene razón, güey.
Mira,
sí,
cuando es estamos verdad, hablando no es presunción. De figuras de este calibre, de este tamaño, de esta relevancia, pues sí, ni modo. O sea, no suena un poco mamuco hablar de esa manera de uno mismo, pero bueno, es Kylian Mbappé, ¿no? O sea,
¿le vas a decir que no es cierto? Pues no.
No, pues no. O sea, ni modo, ni cómo
hablar de nosotros no vende nada, güey.
No, nadie quiere hablar de nosotros. De repente hablan de nosotros, pero luego dicen mentiras, güey, no es cierto.
Mira, gracias a Daniel López Casarín que me informa que sí, que efectivamente superó a Messi por uno. Lleva 22 goles en los mundiales, es el mayor anotador en la historia de los mundiales.
Gracias, Daniel Cacharín.
No, Daniel López Casarín, no Cacharín.
Perdón. No Cacharín.
Bueno, algo está pasando interesante en el tenis. Fíjate que en el Abierto de los Estados Unidos, que se está llevando a cabo en estos momentos, ajá, se le abrió la puerta a 100 influencers o creadores de contenido.
¿Para hacer
casi qué? El doble que se registró en 2025.
O sea, para ir a los partidos.
Para ir a los partidos.
Y desde ahí hacer sus...
Y en los torneos de tenis, en general, no uh-huh. se permite que el público uh-huh. haga ruido durante el juego.
Ajá.
Y esta serie de creadores de contenido 100 que había en los estadios, pues estaban grabando, estaban haciendo narraciones y estaban mientras. Creando mucho caos y desorden en las gradas, en las tribunas. Ajá. Esto sumado a que en Nueva York se han quejado muchísimo los tenistas y las tenistas especialmente Arina Sabalenka,
del olor
la
a
número
mota,
uno
¿no?
del mundo, del olor a mota que hay en los estadios, sí, porque sí. Pues, la gente lleva sus vapeadores de marihuana y están muy felices viendo el partido. Yo he visto partidos de tenis con
marihuano
y es bueno, yo lo disfruté mucho, no lo recomiendo
¿y
para
qué,
los
¿y
demás?
¿Por qué les molesta a los jugadores que huela marihuana? O sea, no creo que le haga nada a tu...
Pues son atletas, ¿no? No quieren respirar humo.
pero no te hace nada. O sea, no creo que...
Incluso Sabalenka decía, no necesariamente viene de la tribuna. Hoy ha hecho mucho viento. A lo mejor viene incluso de afuera del estadio. Pero es que todo Nueva York huele a marihuana. Bueno,
yo les voy a decir, Estados Unidos en general huele a mota. Aquí en Chicago también, si te vas al centro a caminar, o sea, el olor a mota llega de varias direcciones a la vez. La gente fuma mucha mota.
Sí, es legal ya en Chicago, ¿no?
Sí. Y Nueva York de verdad apesta a mota. Y eso es lo de menos, hombre. ¿La motita qué? O sea, la motita es inofensiva, inocua. No entiendo por qué les molesta tanto a los jugadores de tenis. A lo mejor les distrae, porque se les antoja. Y están pensando en meterse mota y no en jugar. Pues ¿será que Sabalenka es bien drogadicta?
No creo. Es la número uno del mundo. No puede ser número uno del mundo tanto tiempo y encima ser
fumar
drogadicta.
Mota. Pero la mota poco te jode la capacidad.
No, pero
de
aparecen las pruebas antidoping que les hacen regularmente, ¿no? Como apareció recientemente Nick Kyrgios, que se estaba metiendo cocaína, ¿no? Y fue suspendido.
Eso sí, para que veas, yo creo que no será bueno para tu atletismo, ¿eh?
No. El que se meta coca no le ayuda en nada a su juego. Al revés, no. Yo creo que le jode. Durísimo. Pero es una sustancia prohibida.
Y eso sí, para que el tenis y es está un bien que esté prohibida.
Limpio. Está muy bien que esté prohibida. Uh-huh. En el deporte. Yo pienso que en la vida, cada quien debería de poder...
En el deporte. Yo me referí al deporte porque estoy seguro que hace daño, porque yo la consumí durante muchos años y estoy seguro, lo sé por experiencia propia, que te jode el físico.
Pero yo repito, si yo me quiero meter el dedo, es mi dedo y mi cuerpo y mi orificio.
Sí, pero
el que
si
sea
participas
que escoja.
En un deporte cuyas reglas incluyen exámenes de drogas,
sí.
Pues ya te jodiste, güey.
Pero en general es un tema de libertades individuales. ¿Quién Sin tiene duda. El derecho a decirme, esta planta
nadie.
Que existe aquí, tú no la puedes consumir
no,
porque
nadie.
Yo digo?
No.
Ustedes no inventaron la planta, no, nada.
Esta droga sintética, como el fentanilo, pues tampoco, aunque no venga de una planta ni crezca en el piso, pues yo soy libre de meterle a mi cuerpo lo que yo quiera, ¿no?
¿Cómo
o a la
si
coca.
Metes?
Pues tú te querías meter el dedo, ¿no?
Claro, es mi derecho.
Durante años has defendido tu derecho a meterte el dedo.
Y lo seguiré defendiendo.
¿Dónde te
y
lo
el
metes,
tuyo,
por cierto?
Donde se me dé la gana. En mi casa,
pero usualmente,
oficina.
ya, en la sala,
esté,
en sí. Reuniones. Perdón, me voy a meter el dedo un segundo, no se fije. No sé.
Antes de saludar, si yo me quiero meter el mano, ¿puedo?
Sí, puedes.
Eso tiene como 10 años que lo grabé.
Y la voz es diferente, ¿ves lo que te dije?
A ver, mira, ¿cómo envejecido? Si yo me quiero meter el ¿puedo?
Suenas mucho más joven, güey.
¿Por qué está tapado el dedo?
No ha cambiado la voz.
El dedo es mala palabra.
Dijiste otra cosa, no te hagas.
No te hagas.
Eso es mentira. Bueno, pues los tenis.
El nuevo sonó como nuestra mamá, güey. Dijiste otra cosa, no te hagas.
No te hagas. Los tenistas se están quejando.
No te hagas, Eduardito.
Que se está convirtiendo en un auténtico circo en las tribunas con todo esto de los influencers. Y la buena noticia es que para el siguiente torneo de Wimbledon, que se llevará a cabo en el próximo verano, le van a cerrar las puertas a los influencers. Nada de estarse grabando y haciendo circo de lo que es el deporte más elegante del planeta.
Pues que eso sí distrae, ¿no? O sea, porque sí debe de haber silencio para el tenis. O sea, no puedes estar haciendo ruido.
No te puedes parar de tu asiento mientras está jugando un punto. Si tienes que ir al baño, te tienes que esperar a que acabe el game o que acabe
pues
el set para salir.
Es como un concierto de música clásica. No te puedes parar a media hora. Bueno, sí puedes, pero
puedes poner a cantar.
Mal visto.
Sí, está mal visto.
O a dirigir, o a tararearla, güey. Por favor, en los conciertos no tarareen la obra. Cállense, hijos de la chica.
Ya sé que la conoces, imbécil.
Sí, cállate.
Y que te la sabes, me da igual.
Vine a oír a la orquesta, no a ti, tarareándola, estúpido.
Totalmente de acuerdo. Bueno, continuando con la información deportiva y trespecina que tenemos el día de hoy, que estamos solos. ¿Qué dice?
Solos.
Y que estamos hablando de drogas.
Solos. Solo. Ya. Solos. Muy
qué
solos.
Salió, ¿eh? Muy bonito.
Estamos perdidas. Y así, ¿no?
Perdidas y solas. Y ya que estamos hablando de drogas.
Drogas.
Perdón, la culpa es mía por decirle que lo hizo muy bonito. Ahora no va a dejar de estar jodiendo con lo mismo cada ocasión que se le presente.
Ahí está. Solo. Ah, qué bien lo hace Manuel. La hice pedazos, Manuel, perdón. Y mi manita. Ya. Ok, ya. Ok.
Bueno, hablando de drogas y deportes, Julio César Chávez nos hace esta declaración en la cual...
El nuevo, a ver, cántate uno, Chávez.
Chávez. Chávez. Chávez. Ay, gente con la que trabajo.
Hablando de drogas y de Julio César Chávez. Ok, ¿qué ibas a decir?
Nada, ya que lo diga Julio César. Adelante, campeón.
Estoy seguro que si no hubiera caído en el mundo de la drogadicción, lógicamente, lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a decir, no sería el mejor mexicano de toda la historia, sino sería el mejor peleador en la historia del boxeo mundial. Tengo 37 peleas de campeonato del mundo, tengo ese récord mundial todavía, ¿me entiendes? Y tengo el récord de mayor entrada en toda la historia del boxeo mundial. Y ahí está en mi récord, ¿me entiendes? Ahí está, siempre voy a estar en la conversación, ¿me entiendes?
Tienes razón.
¿Sabes qué me parece increíble, Julio César?
Sí.
Tantos años y no sabe pronunciar boxeo.
Dice boxeo, pero él le puede decir como quiera.
El boxeo. No, yo sería de las estrellas más grandes del boxeo mundial.
Boxeo. Si él le dice bots y boxear, él es el campeón, güey. Él le puede decir como quiera. Es un
dios. ¿Entonces
qué
es el campeón de bots?
Sí, es el campeón de bots. Y la 4T usa bots. Y la oposición usa bots. Y así, bueno.
Granjas de bots.
Yo la verdad... Siempre me pregunté cómo carajos le hacía Julio César Chávez para llevar el tren de vida que llevaba, con fiestas, pedas, drogas, desmadre y medio, y aún ser un dios sobre el ring, porque no creo que no exagera Julio César Chávez cuando dice que probablemente pudo haber sido el mejor boxeador de la historia del deporte, porque sin duda está ahí en el Olimpo del boxeo.
Mira, esto aplica también para ti, Estaquita Preciosa. Tu programa es el número uno de este país.
Sí, imagínate.
Si no te hubieras drogado, güey, imagínate, serías el número uno de la radio mundial, güey.
Lo que me molesta es que digas no te hubieras drogado. No nos hubiéramos drogado, porque tú estabas ahí. Tú te drogaste conmigo. Es más, me atrevería a decir que tú me incitaste a las drogas.
Nada, eres responsable, güey.
No fue mi culpa.
Ah, fue mi culpa, yo te
fue
induje.
Fue tu culpa.
No recuerdo, pero es muy probable.
Es probable.
Es que yo tengo mucha curiosidad de probar muchas cosas en la vida.
Yo, lo que pasa es que no tenía acceso, pero luego conocí a Eduardo y a otros amigos que sí tenían acceso y pues ya se me hizo fácil, ¿no?
Ah, mira, y el estaca además que era muy joven que decía, mira, de aquí a los 30 la voy a consumir, a los 30 voy a dejar todo, la coca. Y a los 30 tenía una adicción el güey, pero ya que era imposible. Pero dejaste un poquito después de los 30, no estuvo tan grave.
Es que casi me muero, la verdad, un día pensé que me iba a cargar el pintor y dije, ¿sabes qué? Que hasta aquí, ¿no? No más, suficiente.
Una basura esa droga, lo sabe Julio César Chávez y lo sabemos nosotros.
Julio César Chávez yo creo que sí hubiera sido sin duda un mejor boxeador sin las drogas, aunque no sé si porque la vida es una cuestión completa, no es una sensación, es un sueño. Entonces, si las drogas formaban parte del asunto, estar hasta la madre y luego recuperarte y luego casi morir en el ring, y luego casi morirte de un pasón y todo lo que nos contó Julio César, si quieren ustedes escuchar de verdad lo azarosa y espectacularmente increíble vida que tuvo Julio César Chávez, escuchen la corneta extendida que hicimos con él.
De altibajos.
Porque se abrió de capa absolutamente.
Y lo más bajo.
Nos dijo la verdad acerca de un montón de cosas. Hablamos de boxeo y también hablamos de su situación personal. De boxeo. Y de su situación personal con la adicción. Y de verdad, es un ser humano excepcional. Yo no sé, y digo... Evidentemente, pues él acaba de decir que sí hubiera sido mejor boxeador, pero no sé si el paquete completo es también la experiencia de la vida, ¿no? Con todo y las drogas y los desmadres. A lo mejor eso también ayudó a hacerlo quien hoy es, ¿no? No lo sé.
Es verdad, es verdad.
Puede ser, ¿no?
Vaya uno a saber, pero...
Porque luego en el templo de los excesos...
Yo soy fan de Julio César.
Se accede a la sabiduría.
Y si quieren conocerlo a fondo, la entrevista que nos concedió, buenísimo, que nos hizo el favor de dar Julio César, es una maravilla. Sí, está en la corneta extendida. Y pues ahí lo encuentran en Amazon Music, creo que ya está también en Spotify, no lo sé. Pero bueno, hablando de boxeo, esto tiene que ver casi con el boxeo, más bien tiene que ver con las artes marciales mixtas.
Ok.
Resulta que hay un compa que es peleador, y le ofrecieron $500,000 para pelear contra un chimpancé.
Es ¿qué opinas? Un imbécil. No, pues no sé si alguna vez han leído acerca de los chimpancés. Digo, primero que nada, pobre animal, y no estoy hablando del peleador, estoy hablando del chimpancé. Yo no sé si es un chimpancé adulto, tiene una fuerza comparable creo que a 4 o 5 hombres, o sea, tienen muchísima más fuerza.
No se le puede ganar, Mike Tyson después, no le puede ganar, ni en su mejor época.
No, y los nunca has visto los colmillos que tienen los chimpancés. Y los chimpancés son famosos por atacar la cara y los genitales. Porque son realmente crueles. Cuando pelean entre ellos, o sea, desgracian e incluso se comen a sus víctimas. Y un chimpancé que tenían, por ejemplo, como mascota en California, atacó a una amiga de la dueña y le arrancó la cara. Y cuando digo se la arrancó, se la quitó. O sea, no tiene cara, la señora no tiene ojos, no tenía la quijada inferior. Y los chimpancés también son conocidos por arrancar los genitales con los dientes. Entonces, yo creo que habría que ser muy imbécil para hacer esto que están
proponiendo. Es que hay gente muy imbécil, güey. Por ejemplo, el 8% de los hombres, 9% de los hombres, perdón, piensa que le puede ganar a un gorila.
No hay manera.
Que es mucho más fuerte que un chimpancé. No hay manera. El 16% de los hombres cree que le puede ganar en una pelea a un lobo. A un lobo.
Y a un oso, ¿no?
Y a un oso, 7% creen que le podrían ganar. Incluso hay 8% de imbéciles que creen que le puede, que pueden matar ellos solos a un elefante. Un elefante tiene... Tiene
un burro.
La piel es 3 centímetros, tiene 3 centímetros de piel dura.
El paquidermo.
No le haces nada, por más que le pegues nada, se ríe de ti y se voltea y te aplasta en 3 segundos. Aplasta.
Nunca has visto, hay unos videos horrorosos de ataques de elefantes y hagan de cuenta que es un muñeco.
Sí, no.
Hagan de cuenta que es un muñeco. Hay uno, no sé si lo quieran buscar, de un hombre en la India que era el entrenador del elefante y lo toma con la trompa, lo azota contra el suelo y luego lo pisa un par de veces y pues, le rompe todos los huesos de un golpe. Entonces, pues no funcionaría.
El peor video que he visto yo con chimpancés es un güey que está atrás de un chimpancé limpiando su excremento y de pronto el chimpancé se sienta y toda la cabeza del hombre entra en su...
No, pero esto es un elefante. No, un chimpancé.
De un elefante, no sé, me pendejé.
El chimpancé lo tomó de la cabeza por la fuerza y se lo metió.
Y se lo metió por el culo. No. Está limpiando el estiércol del elefante.
Del elefante.
Y el elefante como que se quiere sentar, no ve que está este güey, y se sienta en su cabeza. Y la cabeza del güey desaparece hasta el cuello.
Oye, ¿qué pensó el elefante nuevo? Perdón, sal y dilo.
Yo me quiero meter un humano en la... ¿Puedo?
Si me quiero meter un humano en el culo, ¿puedo?
Y lo hizo. No. Y estuvo en el culo del elefante unos segundos adentro.
Y luego sale el güey con una que acaba pues es de que pasar.
Imagínate esos segundos cuando estás adentro diciendo estoy en el culo. Estoy adentro del culo, toda mi cabeza
está dentro del elefante.
Si se sienta el elefante, voy a morir aquí adentro del o sea, adentro.
Afortunadamente el elefante pues se dio cuenta, ¿no? Digo, ¡ay, cabrón!
¿Qué tengo en el culo?
¿Qué pasó? Bueno, y creo que ya eso
qué
es todo.
Asco.
Como no está Roberto.
¿Qué hace un elefante metiéndose humanos en la sección deportiva?
No sé cómo llegamos. Ya no sé cómo llegamos, pero da lo mismo.
Podría matar un burro a pellizcos.
Gracias, Enrique.
No podemos ponerle a eso, en vez de pellizcos, ¿no tienes una DOS por ahí de Enrique Peña Nieto para que pueda matar al burro a pedos?
Podría matar un burro a pellizcos. Y fíjate, estaba hablando de la tenacidad del entonces gobernador de Campeche, Alejandro Alito Moreno, hoy en día presidente nacional del PRI, desde hace mucho tiempo. La impresentable figura priista, pero sí es una persona tenaz, de eso no hay duda. Ahora, ¿quieres oír al idiota este que dice que podría vencer a un chimpancé?
Vamos a oírlo, pues.
Venga de ahí, mi estimado Newman.
I 100% wholeheartedly believe
100% creo que puedo ganarle a un chimpancé. Y yo sé que mucha gente se va a enojar, pero escúchenme. Es 6 veces más fuerte que un humano. No, nada más estás oyendo cosas del internet. El chimpancé es 2 veces más fuerte
que el humano promedio.
Pero yo no soy el humano promedio, yo soy un imbécil. No, güey, cállate ya. Además, ¿cómo le va? O sea, el chimpancé no sabe de reglas, güey. En el momento que lo hagas enojar, te va a morder la garganta y te va a arrancar la tráquea, güey. Imbécil. O sea, por favor, güey.
Pero, pues, $500,000.
¿$500,000? De veras, güey. O sea, aunque
me estás diciendo que por $500,000 no te subes al ring con un chimpancé, se te arruga.
Ya te dije que no le quiero pegar a Noroña. Ya te dije que jamás le pegaría a Noroña.
Pero ese chango viejo.
Está muy viejo.
Y no aprende maroma nueva, dicen por ahí.
No, bueno. Ya vimos que además de todo, pues, no aguanta mucho.
¿Qué tiene que ver Noroña, güey? ¿Por qué?
Dijiste chimpancé.
Bueno.
Viva.
Ha 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 ha
viva.
Eso está pésimo. Aparte, para que le salga bien la voz, el estaca, se vuelve un chimpancé, trae las manos arriba de la cabeza y las mueve así como un chachango con el zoológico.
¡Información!
El top 10 del día de hoy se va a llamar
Cuando se arma la cáscara en la parroquia.
Mándale, tengo dudas. ¿Qué tienes dudas? ¿De qué?
Tengo dudas de este...
No, tengo, salta a la cancha, Sacerdiño. Ahí está, bueno, cuando se arma la cáscara en la parroquia, mande lo suyo, @lacornetafm, esa es la vía gratuita de su programa, de su radio. ¿Cómo lo estoy disfrutando el día de hoy? Siempre, ¿no? Pero me estoy divirtiendo mucho. Mándelo y tal
te
vez...
Me encanta cantar y hacer como chango.
Me he reído, güey.
Eso es lo que te divierte.
Solo, solo. Y así, güey.
@lacornetafm, volvemos.
¿Ven por qué no deben de meterse drogas? Ok, ahorita venimos.
Avéntate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Bueno, ustedes disculparán, pero ahora sí vamos a hablar de puras tonterías.
Sí, ahora sí. Ya pasó la parte seria, la parte docta, la parte de información dura, ¿no? Y análisis. Y ahora ya vamos a las estupideces. Llegó el momento.
¿Con quién te gustaría empezar? ¿Con Galilea Montijo? ¿O con Gaby Spanik?
Galilea Montijo, Gaby Spanik. Vaya, buena pregunta. Creo que me decanto por Gaby Spanik nada más porque involucra violencia.
Gaby Spanik, yo la conozco personalmente, me cae re bien, está desquiciada, pero es a todo dar.
Y lo estuvo desde niña, por lo visto.
Al parecer, sí. Fíjate que es toda una celebridad en Croacia.
Pues sí, es que
yo tuve el gusto de estar en esa bella nación. Y aparte, ella es de ascendencia croata. En realidad, ella es Gaby Spanik.
Ok.
No sería la pronunciación, ¿no? Ella.
¿Y Gaby cada vez en que Spanish alguien... o en English?
Güey, ¿sabes por qué me río? Porque es el primer chiste que te avientes que no involucra un pene.
O popó.
O algo así horrible.
Horrible. Ok, está bien.
Spanish o English.
O English. No sé, güey.
Cada taxista croata con el que hablábamos y le decíamos que éramos mexicanos, ¡ah, Gaby Spanik! Inmediatamente, okay. O sea, porque las novelas mexicanas fueron por todo el planeta y ella, orgullosamente de ascendencia croata, pues
por
fue
ejemplo,
muy valuada.
En Rusia era famosísima Verónica Castro y también lo era...
¿Los
Lucía
dos?
Mendes.
¿Verónica Castro?
Verónica Castro eran famosísimos, eran como Rómulo y Remo. Eran muy famosos, como sístole y diástole, eran muy, muy famosos.
Y las novelas mexicanas siguen siendo muy populares en el planeta, pero ahora ya enfrentan más competencia, ¿no? Las novelas turcas, pues están
así es.
Dando la batalla durísima.
Y luego las novelas turcas, porque las ponemos en imagen televisión, parecen un poquito mexicanos, güey. Dan el gatazo, perfecto. Y luego los sets y las casas parecen como México de los ochentas, güey.
Sí, tiene algo.
O de los noventas. Tiene una cosa parecidona. Y los turcos medio que podrían pasar por mexicanos y viceversa, ¿eh?
Hay actrices y actores muy, muy guapos, ¿no? En las novelas turcas. Bueno, en las mexicanas también.
Más o menos.
Más o menos.
No, pues hay unos güeyes guapísimos y mujeres guapísimas.
Acuérdate las primeras veces que caminábamos por los pasillos de Televisa.
De
San
Televisa,
Ángel,
decíamos, güey. No,
esto no puede ser, ¿qué es eso?
Pues es que sí. Es que hay un pasillo entre los foros de Televisa... Que le decían, ¿cómo le decíamos? El algódromo, el... O sea, porque era...
Así viene, elegante y respetuosamente llamábamos el algódromo.
A ver, teníamos 20 años, fue hace mucho, éramos unos escuintes calientes, güey, y salías al algódromo, porque así le decíamos, para que nos voy a decir mentiras, güey. Y pues estaba lleno de modelos, de actrices, de bailarinas, de toda la gente que estaba trabajando en diferentes producciones, muchas de estas personas, mujeres muy guapas.
Sin duda.
Por todos lados. Entonces salías a ese pasillo y decías, güey, que era como otro planeta.
Sí, sí, era increíble.
Como otro planeta. Y pues, no nos volteaban ni a ver, ¿no? Porque éramos unos chaquetes ahí, unos güeyes de producción ahí de medio pelo. Ni salíamos en nada.
Trabajando las noches en un sótano.
Sí, editando madres, güey.
Pero bueno. Vamos a escuchar a Gaby Spanik, que nos cuenta esta historia de cómo era ella en la primaria.
Yo en bachillerato, sí, a una muchacha. Me quedaron las dos greñas en la mano.
¿Greñas de verdad o extensiones?
Greñas de verdad.
¿Cómo
la de haber jalado.
Porque de primer año de bachillerato me lanzaba botellas de refresco cuando estaba en el baño rana.
Te buleaba.
Horrible, horrible. Pero ya en quinto año de bachillerato, que me aguanté tanto, me aventó una botella de vidrio. Yo vi negro.
O sea, la cólera.
Y porque es cuando te nubilas. Sí. Te pierdes. Te entra una furia, te entra una fuerza que tú no sabes dónde la sacas.
Sí, una parte que no conocías de ti.
Que no conocía de mí, porque la agarré de los moños, revolqué. Y se metieron gente
a separarme,
porque la pobre se quedó así como que no se defendía. Sí, de verdad que cuando uno aguanta mucho, por eso es muy importante.
Puedes sacar.
Y es muy inteligente hacer terapia para desahogar, porque después de 5 años, ahí donde vienen cosas peligrosas.
Claro.
Y entonces, pero sí, saqué todo el coraje. 6 meses después, ella venía por una acera, caminando en la calle. Yo no me voy a bajar de la acera. Bájate tú. Y se bajó ella.
Ya, no, pues sí, ya. Hecho ella así de que
sí, ya de plano.
Se bajó ella.
Pandillero, la calle es mía. Cámbiate de banqueta, hija de la
Pues sí.
O sea, la agarró de las coletas y moco, se las arrancó.
Pues es que si estás jode y jode.
Se bajó
jode,
ella.
Hasta que te llenan el buche de piedritas y pues sí, güey. Y además de todo, acuérdense que usualmente esa gente que está jode y jode y jode son bastante cobardes. Lo hacen con la gente que perciben como alguien débil, alguien a quien pueden estar jodiendo. Entonces, en el momento en el que los enfrentas y les dices, oye, güey, hasta aquí llegó el desmadre, güey, eso tuvo yo. Entonces,
el valiente vive o dura hasta el que el cobarde lo permite.
Correcto.
Es
un hecho. Fíjense ustedes en la gente que es así abusiva con los demás. Pues, usualmente a quien está jodiendo es a los débiles, no a los fuertes, güey. Y no estoy hablando nada más de lo físico, ¿eh? O sea, en cuestiones laborales, en cuestiones de lo que ustedes quieran, a quien jode la gente así es al débil. Y ese tipo de gente, pues, usualmente encuentra a la horma de su zapato en algún momento y le ponen una madriza.
Como a la de las coletas. Por el palito.
Pues sí, güey, te ponen tu buena madriza y a ver si aprendes a no estar jodiendo, ¿no?
Ok. Bueno, vamos ahora con Galilea Montijo, que la teníamos en la lista de espera. Galilea Montijo, ¿te parece que sea una drama queen?
No la conozco personalmente, digo, he hablado con ella un par de veces, pero no la conozco personalmente, no sé si sea muy dramática, pero me imagino que por el tipo de trabajo que desempeña y por lo
porque
que...
Porque es muy amable en la tele.
Sin duda, así, sin duda.
Siempre
pero es actriz, y las actrices, o sea, las actrices y las conductoras son muy, pues, son dramáticas, usualmente son mujeres de carácter fuerte.
A
lo mejor sí es drama queen.
Vamos a escuchar si Galilea Montijo, porque esto no me deja dormir, me quita el sueño en la noche. Estoy pensando, ¿Galilea Montijo será dramática?
A ver, adelante. Que nos diga.
Siento que soy cero dramática.
Gracias, eso era todo.
Ya. Ok.
No, elabora tu respuesta, Galilea.
Siento que soy cero dramática. O sea...
Te lo creo.
Soy cero dramática, no me gusta el conflicto. Soy cero dramática, más bien soy de las de que me aguanto las cosas, pero el día que me enojo, sí no exploto.
¿Oyeron eso? A ver, córtale ahí, mi chavo. Yo creo que entonces sí es dramática y se enoja, y cuando se enoja ha de ser durísimo. Sí, el día que me enojo, que ha de ser cada tercer día, seguro.
¿Por qué?
Bueno, porque además de todo, no tú imagínate, sabemos. Galilea Montijo, que ha sido una persona tan exitosa, que lleva una carrera tan exitosa, que ha logrado muchas... no sé si todas, pero muchas metas en su vida, pues debe ser una persona que no aguanta tarugadas.
Con baja tolerancia a las tarugadas.
Con baja
tolerancia.
Exacto, porque pues realmente ella ha hecho mucho. Y de verdad, siento que una persona así pues no ha de aguantar mucha tontería, ¿no? Entonces se me hace que no ha de ser dramática, nada más te ha de mandar a freír espárragos a la primera de cambios. Y bien hecho, además de todo.
Ok, segunda nota que me vale madres. Vamos a la que
claro,
sigue.
Que yo no vivo en la cabeza de los demás, ¿no? Yo no sé qué piensa Galilea.
Vaya.
No es dramática.
Vamos ahora con uno de los grandes ídolos de este programa, una criatura espectacularmente bella, simpática y divertida.
Un dios.
Yo no diría que tan... Un semidios.
Una deidad. No. Ínquense y adórenlo.
Con un generoso blanco y fabuloso trasero que comparte
sí,
y muestra
y
en redes sociales.
De todo, una actitud ante la vida de gozo absoluto, de libertad. Un hombre que no tiene miedo a decir lo que está pensando.
A ser como es.
Aunque lo que esté pensando sea una tarugada garrafal.
O no sea nada.
O algo con una gran profundidad, porque él ha dicho cosas que realmente han iluminado mi camino. Estamos hablando, por supuesto, de su majestad, Cristian Castro, a quien en este programa admiramos y adoramos como el semidios que es. Lo es, güey. El gran Cristian Castro.
Pero dio una declaración extrañísima.
Por eso me gusta Cristian Castro.
A ver si ustedes entienden a qué se refiere Cristian. Adelante.
Oye, ayer decías en el concierto que quieres hacer familia acá, tener potrillitos, aprovechando que estaba Doña Cuquita aquí.
100%, estaba Doña Cuquita, agradezco mucho, y estuvo Checo Pérez. Muchas gracias a los dos. Y bueno, sí, o sea, se antoja casarse ahí en el centro.
¿Quiere tener potrillitos con Doña Cuquita, la viuda de Vicente Fernández?
Pero es que el que mencionó a Doña Cuquita fue el periodista de espectáculos.
Fue el periodista, sí.
O sea, yo creo que Cristian pues no fue el que sacó a Cuquita al calo. Ahora, cuando se refiere a tener potrillitos, o sea, tendrían que ser hijos del potrillo. No creo que el potrillo pueda
procrear
embarazar con Cristian. A Cristian Castro.
Lo pueden intentar cuantas veces quieran.
Pero yo creo que no va a pegar.
¿Tú crees que haya sucedido eso? ¿Alguna vez?
No van a salir potrillos, van a salir nomás
otras cosas.
No van a salir potrillos. ¿No?
Me costó trabajo entender.
Exacto, pero ya viste, ya caíste, ¿no?
¿Tú crees que haya pasado alguna vez que Cristian y Potrillo ahí bien pedos? Pues, mira, Cristian.
Mira, amor es amor, güey.
¿Pero crees que haya pasado?
No, pues, ¿qué información tendría yo para creer?
Dos grandes de la canción mexicana.
A Cristian le gustaba que le metieran el dedito. Él lo dijo.
¿Y Alejandro?
Alejandro,
no tenemos información.
Igual y con una botella se da valor.
De por medio.
No, una botella de por medio. Tranquilita. No sé, güey. Si así fue, pues amor es amor y aquí somos aliades. O sea que si así fue, qué chido. Que lo hayan gozado, espero. No sé.
Qué baratez.
La verdad, sí, qué baratez. Eso es nada más.
Es indigno.
Sí, desarrollar una situación que a lo mejor nunca pasó y embarrar a estos dos caballeros de nuestra asquerosa melcocha que nos sale de la corneta.
Hazlo, ya no lo arregles, güey.
Es horrible.
Cada vez queda peor. Estos pobres muchachos.
Salieron embarrados, perdón.
Salieron embarrados.
Ellos creen que son chistositos porque dicen groserías.
Bueno, sí creemos, pero no sabemos hacer otra cosa, señora. ¿Ok? Ya.
Bueno, a ver si te interesa esta otra nota. Fans piden a Aisling Derbez y a Mauricio Ockman reconciliarse.
Y a los fans, ¿qué chingados importa, güey?
Y a ellos, ¿qué más les da lo que digan? Ah, sí, sabes que hay que volver porque los fans
quieren
volver.
Los fans lo están pidiendo, güey. Los fans lo están pidiendo. No creo, ¿eh? Me llamaría la atención que lo hicieran por los fans. Los fans están pidiendo, güey, que te vuelvas a casar y que regreses a tu casa y que modifiques tu vida porque los fans quieren.
Ahí te va otra. Ayer se estrenó el más reciente episodio de la serie esta.
La Casa de
Propaganda Política. La Casa de los Mañosos. Y la productora de La Casa de los Famosos México declara, Rosa María Noguerón, a quien le mando un saludo, dice: La Casa de los Mañosos no representa una amenaza. Obviamente
que lo
no.
Lo dice es que sí.
No, güey.
Pero una amenaza,
¿que el
para quién?
De La Casa de los Famosos se va a ver afectado por política descarnada que también
los
es
que
propaganda.
Vemos La Casa de los Mañosos. Pues lo hacemos porque estamos metidos en el asunto de la política y en el círculo rojo. Y porque nos hace gracia las caricaturas que ahí se presentan. Sí, sí es un ejercicio de propaganda. Sí, tiene un sesgo clarísimo anti-4T. A mí en lo personal me hace mucha gracia. Es descarnado y es terrible. Y es súper gandalla con los involucrados.
Y alevoso.
Sí. Sí, porque además de todo, pero bueno, ni modo. Pues, o sea, si eres político, estás expuesto al cartón político, a la caricatura, a la sátira y a la crítica. Y te jodes.
Fíjate que Rosa María Noguerón dijo algo que me pareció interesante y estoy totalmente de acuerdo con ella. Dijo, creo que la crítica política es buena. Soy una persona disruptiva a la que le parece que la libertad de expresión no se debe coartar nunca.
Bien dicho, bien dicho.
Totalmente de acuerdo con ella.
Así es.
Pero pues sí, no tiene nada que ver con lo que está pasando en la otra casa, en La Casa de los Famosos México.
Pero,
nada.
O sea, ¿cómo le va a afectar a La Casa de los Famosos, La Casa de los Mañosos?
Nada. O sea, realmente quien ve La Casa de los Mañosos tiene que estar muy involucrado en política porque... Pues es
oye, ya,
como decían antes, es muy círculo rojo, ¿no? Círculo rojo refiriéndose al periodismo político.
Vi el Instagram de La Casa de los Mañosos y puse un comentario. Hay una madre donde salimos tú y yo, uno de los capítulos de La Casa de los Mañosos, y lo pusieron ahí en el Instagram. Y puse ja, 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 nos forzaron o algo así. Y ya vi, hay unos comentarios de, no te hagas, ¿cuánto te pagaron, pinche pianista? No, güey, ni siquiera me preguntaron. O sea, nada más me pusieron ahí y me dio mucha risa, la verdad. O sea, me gustó que nos hayan incluido en la Casa de los Mañosos como jueces de uno de los concursos entre los mañosos.
Pues sí, la verdad estuvo chistoso. Bueno, ¿qué más tenemos en los espectáculos? Ya para cerrar, Marta Figueroa, la gran periodista de espectáculos deportivos. La gran periodista de espectáculos, Marta Figueroa. Le ofrece a José Eduardo Derbez pasarle el contacto del actor. Ese actor que se hizo pasar por padrecito y que casó entre comillas, a Eugenio, su papá, y a Victoria Rufo, su mamá.
Un actor se hizo pasar por padrecito.
Es que imagínate qué práctico, güey, porque para casarte tienes que hacer una cantidad de trámites parroquiales y permisos y los padrinos.
Y tienes que soltar lana, ¿no?
Tienes que soltar lana también, pero bueno, aquí más bien contratas un actor que se disfrace de padrecito
y
el güey te casa enfrente de todo mundo. Nadie sabe que es un actor y te ahorras todos los trámites eclesiásticos.
¿Pero no te vas al infierno por sacar a la iglesia del negocio?
El infierno no existe. Por sacar a la iglesia del negocio. Sí,
o sea, por sacar a la iglesia del negocio. Estás cortando ahí al...
No, y estás usurpando funciones. Está muy mal. Creo que
usurpando
hasta
funciones. ¿Hacerte pasar por padrecito?
Pues sí.
¿Por qué va a ser delito hacerte pasar por padrecito?
Por usurpación de funciones.
¿Y qué avala a los padrecitos reales? También están haciendo como que hablan con Dios, ¿no? Finalmente no hay gran diferencia, ¿eh? Entre un actor que se hace pasar por un padrecito y un padrecito real. Los dos están fingiendo.
Bueno, pero
haciendo
vamos a escuchar.
Como que... Sí.
Espérate. Ok, vamos a escuchar al buen...
¿Te cuestionaste?
Sí, hacerse pasar por sacerdote es un delito en el ámbito civil y también en el ámbito religioso o canónico.
¿Ah, sí?
Especialmente cuando se utiliza para engañar o cobrar por servicios o solicitar donaciones, porque ahí ya se vuelve fraude y estafa.
O sea, si yo le pido a un padrecito que rece, que haga una misa donde rece por mi muertito y pongo un actor a hacerlo, ¿cuál es la diferencia? O sea, si dice los mismos rezos, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está el engaño?
La diferencia son hasta 10 años de prisión.
Ok, no sabía yo que estaba eso pitificado en la ley, pero
mira, si la persona cobra dinero por celebrar misas, hacer bautizos, dar bendiciones o pedir limosna, comete el delito de fraude y puede alcanzar una pena de hasta 10 años.
¿Y si un padrecito por darte sus bendiciones te cobra, no está cometiendo un fraude?
No, porque él está avalado por la Iglesia Católica, está certificado,
¿y eso
ordenado por el sacerdote?
¿Y quiere decir qué?
No te
están
mintiendo.
¿Funcionan mejor?
No te
está engañando. ¿Los rezos de un padrecito
diciendo,
ordenado funcionan mejor que de un actor vestido de padrecito?
Eso no le importa a la ley, güey. ¿Esa pregunta qué tiene que ver?
No. Estoy preguntando por si quiero yo un día contratar los servicios para que me den los santos óleos, por ejemplo, cuando me muera. Si contrato un actor y me da los santos óleos, ¿funcionan mejor que si me los da un padrecito de verdad o peor? Sí entiendes mi punto, ¿no?
Es una estupidez lo que estás preguntando, güey.
No,
tú
no es una estupidez, es real. Es la verdad.
Obviamente funcionan más las del padrecito porque tiene el poder del ser supremo. En realidad ninguna funciona.
Eso es lo que quería oír. Eso es lo que realmente quería que me contestaras. Ya veo que
también hay otro delito.
Mientras te muerdes el cachete.
Usurpación de funciones o profesiones. También te puedes ir a la cárcel. Y si el falso
usurpación
sacerdote...
De funciones, a ver, vamos a analizar esto. Si yo me visto de prostituta y salgo a la calle y le cobro a un cliente, y yo no soy prostituta, pero me visto de prostituta y tengo sexo con él y lo engaño.
Eres prostituta en el momento en que lo estás haciendo, prostituto.
No, pero
eres
si sexo
servidor.
Me disfrazo y lo engaño. Y le digo,
no lo estás engañando porque le diste las nalgas y le cobraste.
¿Cuál es la diferencia con disfrazarse de padrecito que de prostituta? De veras, güey. Es en serio. Es en serio.
Bueno, si el falso sacerdote entrega actas de matrimonio, constancias de bautismo.
Ahí sí,
entonces,
porque ahí.
Además, es falsificación de documentos.
Es que ahí sí, porque estás falsificando el documento de una organización. Dícese la Iglesia Católica, ¿no? Que tiene sus documentos oficiales de la Iglesia Católica. Entonces, tiene su propia merch. O sea, si yo compro mi Cristo para la pared. En la parroquia del Pedregal, pues ese es merch oficial, güey. No, si voy al Vaticano y compro mis boletos para entrar a ver las obras de arte que tienen ahí, que se han robado de todo el mundo, es merch oficial. Sí. En cambio, si voy a un edificio donde tienen ahí tesoros de religiosos robados de otras iglesias, pero no son la iglesia católica, entonces no, le estoy comprando a los piratas.
Podemos oír a Marta Figueroa, por Dios.
Merch oficial de la iglesia, güey. Ahí está. O sea, si yo doy pepitorias benditas, güey, estoy falseando las obleas, las
hostias.
Échale
tus bendiciones a tus pepitorias y cómetelas. Pero tú solo, no
les
doy
unas hostias, tío. Ok.
Bueno, el caso es que Marta Figueroa le ofrece a José Eduardo Derbez pasarle el contacto del actor que casó a sus papás. Que casó entre comillas, porque era un actor. Ahora, espero que no divulgue el nombre, porque esto es un delito, como acabamos de escuchar. Adelante, Marta Figueroa.
Cállate, que un día fui a comer con una prima o así. Su cumpleaños. Ay, que te presento a mi amigo que dice que, ay, ¿qué tal? Así de la nada, hacía media albóndiga. Yo soy el padre que casé a Eugenio y a Victoria. Y yo, ¿qué me estás diciendo? Confesión. Dime. Sí, yo fui el padre que los casó. Y mi prima, sí, fue él.
¿Ya viste? Sí se casaron.
Un actor llamado Marcial, así como lo quieres.
¿Marcial?
No, ¿lo pero... puedes contactar?
Si quieres.
O sea, ay, venga.
¿Quieres? Está cañón y te cuenta la historia. Tú, oye, mereces saber de dónde
tú
viene.
Tú mereces saber la verdad. ¿De dónde viene?
Ya ves, okay. Nos puede casar a ti y a mí un padrecito.
Si es un padrecito falso, no importa. ¿Vale o no vale el matrimonio?
El matrimonio homosexual, que sería lo que estaríamos haciendo, bueno, no okay, tiene no. valor para la iglesia okay, católica.
Es de cuenta que eres mujer y nos casamos, pero nos casa un padrecito. ¿Vale el matrimonio?
¿Pero por qué tengo que ser mujer yo, güey? ¿Ser la mujer tú?
¿Esta vez quieres que yo? Ok, va.
Te toca.
Te toca.
Yo ya llevo muchas. Ya no aguanto más.
Pero de verdad, piénsenlo. O sea, yo entiendo que pero, pues, ¿cuál es la validez finalmente?
No, pues no, carece de totalmente de validez. En mi opinión, pero pues cada quien, y si usted quiere ahorrarse tramitología
ya sabe
y,
lo que
y
tiene
le vale
que hacer.
Gorro, pues que lo case un actor y ya.
Disfraces usted de padre y solito, la aceptas y te cambias de los. Sí, lo acepto. Bueno, y antes las bendiciones. Ah, sí.
Y así, güey. ¿Tú también estás registrado como católico? Porque fuiste bautizado, hiciste primera comunión, confirmación.
Fíjate que creo que
enchilada.
Ya no me acuerdo porque han pasado muchos años y muchas sustancias y alcohol, pero creo que alguna vez sí fui a renunciar a mi fe católica oficialmente. ¿Eh?
¿Por qué, hijo?
Tengo la idea.
¿Por qué quieres renunciar?
Pues así me dijeron y les dije, pues porque quiero y ya. Me dijeron, ahora le vas, güey.
Llegale a la. Bueno, a la
vete
verlo.
Al infierno.
El top 10 del día de hoy se va a llamar Cuando se arma la cáscara en la parroquia.
Mande lo suyo, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este su programa de su radio que se va a ir al infierno completito por mi culpa.
Así es.
Cuando se arma la cáscara en la parroquia. ¡Wow! Dios perdona. ¡El padre no! ¡Gol! Ahí está.
Ese padre ya le había dado 3 veces al travesaño. Arroba la corneta FM. Volvemos.
La corneta extendida, nueva temporada. Nuevos episodios, nuevos temas. Todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music. Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Piensen en su rana. En su rana interior. Piensen en su rana. Su rana interior.
¿A qué te refieres? Yo no tengo una rana interior. Tengo un sapo que está por salir.
Todos tenemos un batracio, un ancestro. En algún momento fuimos seres similares.
Es que me destaca ver sapos y ve sapitos por todos lados. Por eso está hablando de.
Exacto, de ranas.
Estás hablando de batracios.
Pues fíjate que las ranas son el objeto de estudio de un artículo que les vamos a compartir en estos momentos y específicamente se trata de las ranas arborícolas, arborícolas. Y bueno, pues estas ranas...
Sabes que viven en los árboles.
Exacto, es una especie de rana que vive en los árboles, al parecer en el Amazonas. Y bueno, un equipo de trabajo que publicó después en una revista científica examinó qué ocurre cuando las hembras de una especie de rana que se llama la Hyla chrysocelis se acercan a estanques en temporada reproductiva y tienen muchísimas opciones de machos para aparearse. Esto no
durante
sucede
la época,
siempre.
Durante la época de reproducción, los machos emiten una serie de vibraciones muy agudas y expanden la garganta, así engruesan la papada para atraer a los ejemplares femeninos y decirles, mira nada más qué apuesto, qué viril soy, cuántos recursos puedes heredarle a tus crías si me aflojas.
Pues estas ranas, que alcanzan apenas los 5 centímetros de longitud y tienen una piel gris o verde, rugosa por cierto, como de rana, extrañamente.
Extrañamente.
Cantan y entonces se acercan a las hembras. Lo que sucede es que tomaron los investigadores a algunas hembras y las pusieron en un recinto de 2 metros de ancho, con temperatura controlada y demás. Y bueno, pues reprodujeron las grabaciones de los machos.
Aquí tenemos el audio. Adelante, mi querido Nuevo.
Este es el canto con un micrófono que capta muy bien. Se oyen mucho más agudas, no, pero este micrófono se acerca muchísimo.
Me dio la cara el güey.
Se acerca muchísimo a la rana y entonces la rana, en vez de sonar, suena así. Esto es lo que oye la rana hembra, ¿no?
Un microfonito.
Exactamente.
Bueno, lo que sucede es que cuando la rana tiene solo 2 alternativas de machos que le cantan y le enseñan las papadas, se dirige hacia el llamado largo. Más largo, en el 77% de los casos.
Que sería el mejor.
Que sería el mejor. Y cuando los científicos elevaron el canto de los machos, el número de machos cantando a 8, entonces las ranas se confundieron. Decían, tengo demasiadas opciones, no sé a cuál ir, no encontraban el mejor. Y esto, te lo digo a ti, que tienes un gran ganado, a ti que nos escuchas, no te lo estoy diciendo a ti, José Ramón, güey.
No, estaba yo riéndome de aquellos que tienen gran ganado por ahí.
Pero si tú quisieras, güey, si fueras soltero, tendrías todas las enfermedades sexuales del planeta.
Ya.
¿Tienes herpes?
No.
¿Quieres?
No. No.
¿Gonorrea?
Bueno, sí me salen fuegos, que es un tipo de herpes, pero no tengo herpes genital.
Fuego de amor.
Que es la mala, es la que no quieres, ¿no? Pero bueno,
aquí,
el asunto...
Aquí nos encontramos ante un problema. Y es el tener demasiadas opciones nos cierra los caminos.
Bueno, lo que
pasa
sucede...
de pronto en el súper.
Sí.
Que quieres comprar...
Justo eso te iba a decir.
¡Puta madre! Hay 16 variedades del producto que quiero. ¿Cuál compro?
Peor aún, el otro día que fui a un lugar donde venden licor y vinos y demás aquí, que se llama Vinis, que es, les dije que es como el cielo Vinis. De los alcohólicos, Vinis. Y es una tienda gigantesca y los pasillos de vinos son interminables. No les miento si les digo que hay 10 o 12 hileras de distintos vinos de todo el mundo.
El paraíso.
Más aparte 2 cavas donde están las botellas realmente caras y demás. Y el otro día fui a comprar un vino que le gustó a mi esposa en el último viaje que hicimos. Entonces dije, oye, ¿tendrás un vino similar a este? Y me sacaron como 12 botellas distintas, güey.
Error del vendedor. Te voy a haber dado 2 o 3.
No, pero entonces me tardé como 40 minutos en probar uno y otro y no sé qué.
Bueno,
y ver
si
la botella.
Estás probando, es otra cosa.
Y ver las variedades.
Pero poco en la tienda te dan a probar los vinos.
Algunos sí los tenían para probar. Me dijo, mira, tenemos ahorita la exhibición de este tipo de vino y tenemos esto y esto. ¿Sería similar a esto lo que quiere tu esposa? ¿Quiere algo dulce? ¿Quiere no sé qué? Y acabamos, además de todo, encontrando la región de Francia de donde venía el vino que yo les pedí. Me dijo, mira, esto está juntitito, el terroir es prácticamente igual. Y cuando lo llevé a la casa le dije, ¿es como el que te tomaste allá? Sí, pero no me supo igual.
Eso pasa, eso me ha pasado en muchas ocasiones. Sí. Incluso en un restaurante aquí en México, oye, ese vino está buenísimo, véndeme una botella y lo abro en mi casa y no sabe igual. ¿Por qué?
Pues es un misterio. No es el mismo maridaje y a lo mejor no respiró igual la botella y a lo mejor no estás en el restaurante donde dijiste, pues sí, que me la super dejen caer con este vino, no importa.
Bueno, pues este es un problema para la gente muy atractiva en el planeta, que tiene muchas opciones de pareja y no sabe qué escoger.
Qué difícil, ¿no? Que una mujer, por ejemplo, súper bonita no sepa qué escoger. Y que nadie le enseña a escoger bien,
¿no? ¿Sabes qué he notado yo? Porque a lo largo de nuestra vida profesional hemos tenido la fortuna de conocer a muchas mujeres muy bellas.
Luego se casan con imbéciles.
Eso, sin duda. Y luego, las mujeres que son realmente muy bellas, luego no tienen pretendientes porque los güeyes se dan por perdidos desde
antes.
Quieren intentarlo. Los dicen, no, o sea, no hay manera. Y no se animan.
¿Y no será que ellas también son muy selectivas a la hora de buscar una pareja? Fíjate que ahora ya con las chicas de mi edad, lo que estoy viendo es que muchas de mis amistades son mujeres muy guapas y andan con unos güeyes horribles, güey. De pues nuestra edad y todo, pero muy feos, güey.
Güey, tendrá.
Pues no sé si son muy listos, no sé si tienen mucho dinero, no sé si la tienen gigante y todavía les funciona. No sé. No sé.
Lo que sí sé es que es momento del top ten y se llama Cuando se arma la cáscara en la parroquia.
Oigan, por cierto, estamos en video, si nos quieren ver, toda esta semana, la siguiente semana no, porque vamos a hacer más pruebas, pero esta semana vamos a seguir haciendo el top ten en video. Después vamos a detenernos una semana para mejorar el servicio muchísimo. Y ahorita estamos en ¿dónde? ¿Dónde nos pueden buscar, Nuevo?
En el YouTube de Los 40 México.
Ahí pueden ver nuestras horribles jetas mientras hacemos nuestro trabajo.
No entiendo para qué quieren ver nuestras jetas, pero pues es una orden de arriba, entonces tenemos que obedecer.
Pero nada más esta semana y a la otra le vamos a parar, ¿eh? Porque
y por arriba me refiero al pueblo, ¿no? Que en la corneta quien manda es el pueblo.
Sí, el pueblo que oye la corneta. El pueblo malo y culero
que, no.
Que oye estas cosas. El pueblo bueno y consultable, no sé si lo oiga. Pero el pueblo malo y gandalla sí lo oye.
Bueno, vámonos a la número
10.
Fíjate, cuando se arma la cáscara en la parroquia se escucha la porra. Dios no tiene mujer, Dios no tiene marido, pero tiene un hijo que vino a salvar a la humanidad. La, 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 la.
Medio destrozaste la canción, pero bueno.
¿Qué? El puma no tiene mujer, el puma no tiene marido, pero tiene un hijo.
Pero así, tiene, ¿no?, un hijo, puto,
que se viste de amarillo. Pues más o menos esa era la canción, güey.
Ah, sí, muy bien, muy bien. Vamos a la que sí.
Está buenísima.
Me encantó. La número
9. Se arma la cáscara en la parroquia y se oye...
¡Judas!
Judas.
Así sí se vale, ¿no, Nuevo? Judas Iscariote. Sí,
Judas Iscariote.
Se volvió, fue un traidor, miserable, ¿no?
Judas era un hombre débil, güey.
En el séptimo círculo del infierno de Dante, ahí está Judas 30 con los traidores.
Monedas, con sus 30 monedas, fueron 30, ¿va? ¿Por qué no 40? ¿Por qué no más?
¿Por qué no 40, que es el número bíblico, ¿no? 40 días y 40 noches, 40 Exacto. años Moisés en el desierto.
40
días Jesús siendo tentado por el diablo también en
los
el desierto.
Los libros bíblicos son 40 y 20. Ya voy a dejar de cantar. Okay,
la que bien. Sigue es la número
8.
Cuando se arma la cáscara en la parroquia.
¡Expulsado! ¡Directo al confesionario!
¡No, no! ¡Otra vez con los padrecitos! No. ¡Cómo no! ¡Cómo no! Está buenísimo.
También ¿verdad? Me gusta la que sigue.
Cuando se arma la cáscara en la parroquia, la número
7.
La número 7. No se juega la copa. En este partido se disputa el cáliz MX.
El cáliz del mundo.
Ahí está, el cáliz del mundo. ¿Qué pasa este cáliz de mí? Y así.
Yo espero ya que Pumas pueda levantar la copa.
No creo.
O por lo menos levantarla yo este fin de semana. Pero lo que eso sucede, vamos a la que sigue, que es la número
6.
Cuando se arma la cáscara en la parroquia. Esto sí tiene sentido.
La pausa de hidratación es con vino de consagrar.
Vino ¡Salud! De consagrar, Kino. ¿Kino sabes qué es el mejor? Vino de consagrar, milagroso.
¿Todavía existe el vino? ¿Es el padre Kino?
¿Qué padre vino?
¿Qué padre
vino? No sé. ¿Lo siguen vendiendo? ¿Nuevo, tú sabes?
Yo creo que sí. Yo he visto...
Antes de que digamos, es bueno para cocinar, yo diría.
Sí, sí, sí.
O para emergencia.
Para hacer un coco van, por ejemplo. Uh-huh. ¿Por qué no?
Un calimocho.
Un manchamantel. Ándale, para mezclarlo con coca y hacer unos calimochos.
Está perfecto. Vamos a la que
sigue.
Yo
una vez
que
le regalé
número...
a una amiga una botella buenísima y a las 3 de la mañana la veo mezclándola con coca, se la quité y me la llevé y me salí de su fiesta.
¿A la amiga? ¿Te la llevaste?
También, después. Pero... En otra ocasión, pero sí.
Bueno, el calimocho es Coca-Cola con vino, ¿no?
Sí, Tinto. Pero es un vino muy bueno.
Te queda un muy buen calimocho.
No sé, la verdad.
Es como si te haces una cuba con ron, un buen ron, o si te la haces...
Fíjate que yo que hago coctelería, la verdad es que no utilizo, o sea, utilizo buenos... Depende, ¿no? Si vas a hacer un martini, por ejemplo, la ginebra, que la vas a saborear mucho, pero si vas a mezclar con jugos y demás, por ejemplo, hay coñacs, para hacer bebidas, cócteles con coñac y jugo, que no uso el coñac bueno, güey. El coñac bueno es para tomarlo en su copón y paladearlo, ¿no? Para estarlo mezclando con jugo, güey.
Que sea, uso uno más barato. Y que la gente haga lo que quiera.
Bueno, miren, por mí hagan su botella de vino y ya saben lo que pueden hacer con ella. Vamos a la
gente
número...
que haga lo que quiera, vamos a
Exacto.
la que
no, ¿sí?
5.
Voy, voy. Esta me tiene que tocar a
viene,
mí.
Viene, viene, viene.
Cuando se arma la cáscara en la parroquia, en la charola de las limosnas aparecen 20 pesos y... ¡penal para el América!
Por 20 pesos.
Por 20 wey. Pinchurrientos pesos, penal para el América.
¡Penal!
Pero es que el nuevo lo pone con gusto porque es americanista. Algún defecto tenía que tener nuestro productor.
No sabía que eras americanista, nuevo.
Obvio, de cepa, de familia, de
hombre,
tradición.
Qué gusto, de verdad, tener porque otro tiene americanista.
Pinta de, tiene pinta de puma.
Sí, tiene pinta de marihuano, sin duda.
O de lesbiana.
De lesbiana, pero ya entrada en años, ¿no? O sea, ya de lesbiana, pero ya medio jodida.
Ya lesbiana traqueteadona.
Ya medio...
Ahí la llevas. Mira qué bonito el cholo. Está enseñando en sus pantallas el estaca. Pero bueno, vamos a la que sigue, la número...
4.
Cuando se arma la cáscara en la parroquia, entra Jesús, sale Barrabás.
Entra Jesús, sale al tercer día.
No, pues no ves que liberó Herodes, liberó a Barrabás y
sí, sí.
Jesús a la cruz. Con rimas y gestas.
Me gusta mucho cómo dicen Barrabás en inglés. Barrabás.
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 Jesus and Barrabás.
Barrabás. La sácame las Barrabás. Ya.
3.
Cuando se arma la cáscara en la parroquia.
Está horrible. El padrecito grita.
¡Tócame el hueco! ¡Tócame el hueco!
No, padre. En el fútbol se dice al hueco, padre.
¿Y quién está jugando fútbol? ¡Vete conmigo, mi acólito!
¡Hay un hueco! ¡Que yo tengo que entrar!
¡Ah! Hay un hueco y yo tengo que entrar.
La que sigue es la número.
2.
Cuando se arma, cuando la, se cáscara.
Arma la cáscara en la parroquia, el bar es Dios. Porque siempre te está viendo.
A ver, quítame todo. Si el bar es Dios,
ajá,
y todo lo ve, ¿por qué hay que ir al bar si ya sabía lo que iba a pasar?
Si el bar es Dios. Ajá. ¿Ir a una cantina es lo mismo que ir a la iglesia?
Es que esa es la cosa. Y yo creo que sí, ¿no? De alguna manera ves a tus amigos, platicas, chismeas un poco, bebes levemente con la remojadita que le dan a tu hostia en vino.
Estaría bien que el
bar... Oye, los alcohólicos pueden recibir la comunión, pero sin vino para mí, padre.
Sí, pueden recibir nada más el cuerpo de Cristo, pero no su sangre.
No su sangre. ¿Y no estás incompleto?
No.
O sea, tú una vez que tienes el cuerpo, ¿quieres la sangre? Pregunto.
Yo con el cuerpo estoy contento, ya con eso me...
Pues no le haces el feo a la sangre, ¿no?
No le hago el feo.
Ahí está, ahí está. Bueno, la que sigue es la número...
1.
Espérate. Está bien que en los confesionales vas a confesar tu pecado y hubiera bar, ¿no? A ver, vamos a ver si es cierto. A ver, hasta dónde... A ver si fue nomás la punta, no, lo que sea, ¿no?
Pero ya para que cuentes bien tu pecado, no, ya al tercer chupe. No, la verdad, sí, cabrón. O sea, es que estaba delicioso el compadre. En sus calzoncitos comestibles me lo tuve que... Y así, ¿no?
Bueno, cuando se arma la cáscara en la parroquia, no juega el sacerdote, juega el sacerdiño.
Sacerdiño.
Dios perdona, el padre no. Ese habías dicho, ¿no? Pero bueno, la verdadera número uno es cuando se arma la cáscara en la parroquia.
Cuando juegan contra el Real Convento Mohamed Salah.
El Real Convento de Mohamed.
Está bien. Con Sor Rita, Sor María.
Y Sor Raimunda.
Sor Raimunda.
Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que enviaron sus propuestas a través de @lacornetafm. A ese portero, déjenle la sotana puesta porque ya le clavaron 2 pepinos entre las piernas.
¡Oh! Oye, pero ¿no tiene ventaja con sotana el portero? Es como una red, ¿no?
No lo había pensado, pero sí.
Difícil hacerle un túnel si trae sotana.
San Benito, que el árbitro no me sople con su... Sí.
¡Maldito Satanás! Ya, a ver, hay puros goles celestiales cuando se arma la cáscara en el convento.
Este está horrible, acaba de llegar. Bien. Cuando se arma la cáscara en la parroquia, ínquense, muchachos, ahí les va su pausa de hidratación.
¡No! Ya. ¿Sabes qué? Con esa imagen, yo creo que es momento de despedirnos.
Con esa bella imagen, una disculpa.
De pedir perdón. Pues
es que lo que le manda la gente, yo qué culpa.
Y pedir perdón, ofrecer una disculpa y largarnos ya de una buena vez. Nosotros nos vemos en la noche.
Somos el vehículo, no somos el vínculo, brother.
De nada, brother. De absolutamente nada. Esto es una porquería horrible, inmunda. Y les, de verdad, les ofrecemos una disculpa.
Y les agradecemos y enormemente su paciencia. Nos vemos en la noche. En Imagen Televisión, ahí estaremos en punto de las 11.05 p.m. El señorito San Cristóbal y un servidor. A través del nuevo, que hace la exquisita musicalización del programa y toda la producción de audio. Y pues ya, ¿no? A la Burger.
La exquisita musicalización. Ya, a la Burger. Ahí está la corriente extendida. ¿Qué día es hoy? ¿Hoy es martes? ¿Es miércoles? ¿Qué día es hoy?
Martes.
Hoy es martes, ¿a qué hoy estrenamos?
¿Qué estrenamos hoy en la corneta extendida en Amazon Music?
¿No? El mundo del crédito.
Ah, claro.
El mundo del crédito. Dinero no van a dar crédito de lo bueno que quedó.
No, la verdad es interesante, desde la historia de cómo nos empezamos a prestar dinero los unos a los otros, qué es un interés, cuándo surgió, quién lo podía hacer, quién
las
no.
Las tandas, cómo usar las tarjetas de crédito correctamente.
Cómo no dejar que te abroche el banco.
¿A quién pedirle prestado? ¿A quién prestarle y a quién no?
Y a quién no, exactamente. Y bueno, pues otros secretos acerca de el dinero prestado, o sea, el crédito.
Por cierto, tú me la debes, está acá.
No me digas.
Me la debes.
¡No! Okay.
¡No!
¡Sí! Te tardaste.
¡Qué alevoso! Bueno, me tardé.
Ni modo, ahí estaba la pistola en la mesa y el que la tomó la disparó. Bueno.
En ese episodio del crédito estuvo con nosotros Sofía Macías, la famosa autora del libro Pequeño Cerdo Capitalista.
Y nos llevó,
¿quieres ser un cerdo capitalista o ya lo eres?
Yo soy un cerdo capitalista. Un marrano viejo, ambicioso. Eso soy.
Una puerca vieja.
Una puerca vieja llena de posibles inversiones.
Bueno, yo creo que ya estuvo suave, ¿no? Vamos
ya
a pagar.
Ahí está la puerca, ya puso la marrana. A la ahí camarita se, al carajo, ¿eh? Bueno, ahí se
ven. Bien. Adiós. Y de ustedes del radio también. Bye, ¿eh? También, hasta bye. Mañana.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
La corneta extendida, nueva temporada. Nuevos episodios, nuevos temas. Todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.